Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Una y 12 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca, programa de miércoles 30 de abril. Estamos en el Lagar de Venancio, calle Traductores, para cerrar el mes. Un mes que no es que haya sido muy bueno, balance deportivo, pero hoy, en nuestra primera hora, vamos a tener el gran éxito del mes de abril y casi me atrevo a decir, y tampoco es que sea muy atrevimiento, que el gran éxito de 2014 para el deporte vallisoletano hasta el día de hoy, que es la Copa del Rey de Rugby que consiguió el Brac Quesos Entre Pinares el pasado domingo en Palencia, en la Balastera, con la victoria 40-18 frente a Independiente Vasco de Santander. Vamos a hablar mucho de rugby en la primera hora. Va a estar con nosotros, como siempre, David García al frente. Estamos con Íñigo Ribot, con Sergio Valverde. En nada les vamos a saludar. Y tenemos también una invitada muy especial, que es la Copa del Rey de rugby que Quesos consiguió. Además tenemos la auténtica, la buena, la que vale, ¿eh? Aquí está con nosotros presidiendo la mesa redonda de Directo Marca Valladolid. Suena bien. Evidentemente radiofónicamente no nos luce mucho la copa, pero a ver si luego nos podemos hacer alguna foto y para que nuestros oyentes también, los que puedan acceder a Twitter, que la vean y que la disfruten también con nosotros. Primero vamos a hacer pincelada de fútbol del Real Valladolid, que bueno, pues ya sabéis que estamos un poco todavía superando la depresión de lo vivido el lunes en Balaídos frente al Celta, el 4-1, la decepción mayúscula del equipo de Juan Ignacio Martínez. Si nos ponemos a mirar en el horizonte, en el futuro, pues levantamos la cabeza, nos animamos pensando que hay que sacar 3 partidos de 4 y que en teoría hay partidos muy asequibles frente al Español en casa, frente al Granada el último en casa, el penúltimo en el Villamarín con el Betis descendido, la oportunidad también de ganar al Real Madrid en el nuevo estadio José Zorrilla. Bueno, ya digo que si miramos el horizonte no nos damos ni mucho menos por descendidos, pero si damos la vista atrás, echamos la vista atrás y pensamos por un momento en lo que se hizo el lunes en tierras olívicas, pues es verdad que el positivismo desciende bastante. Así que vamos a olvidar del todo lo del lunes, vamos al menos a intentarlo y a pensar que el próximo sábado, frente al Español a las 10 de la noche, no es que el Real Valladolid tenga una final, es que tiene la final de finales para un equipo modesto, que es el jugarse, seguir con vida o prácticamente perder todas las opciones de continuidad en la Liga BBVA. Después del partido de lunes, el martes descansó el Real Valladolid y hoy ha vuelto a los entrenamientos. Ha estado Javi Heredero en esa sesión. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿con qué novedades, con qué noticias, con qué sensaciones ha trabajado hoy el Real Valladolid en los anexos?
Bueno, pues el grupo ha salido más tarde, como viene siendo habitual cuando es el primer entrenamiento de la semana. Han estado un poco viendo vídeos, repasando errores y viendo, preparando un poco ya el partido contra el Español. Y noticias, novedades, ninguna, porque han estado realmente todos los jugadores y, como es habitual, los titulares, siempre este primer día después del partido, entrenan aparte. Así han estado aparte entrenando todos que han jugado titular, excepto Larsson y Verbic, que sí que han estado con el grupo. En el caso de Larsson, creemos que es porque solo jugó media parte. Y quizás en el caso de Berdich es para que vaya cogiendo esa confianza, o también puede ser porque era necesario que formase con ese grupo porque no hay jugadores y porque el Franco Marroquí vio la quinta tarjeta amarilla y no va a jugar, y en su caso la recuperación física es menos importante porque el sábado de todas formas no va a ser titular, ni siquiera va a estar convocado, pero como ya digo, vio la quinta amarilla y no puede disputar el partido. Así que digo que los titulares, el resto, Javi Guerra, Álvaro Rubio, Rossi, Rugavina, Mitro, Villruera, el resto han estado corriendo aparte haciendo un trabajo más físico de recuperación, mientras que los que no jugaron y no fueron convocados han estado jugando un partidillo, como siempre, a espacio reducido, que es lo que siempre hace Juan Ignacio, ya que no le gusta jugar a espacios mayores. Un partidillo en el que, bueno, podemos destacar la intensidad tirana de los jugadores, que al fin y al cabo tuvieron la oportunidad el pasado miércoles de Central Burgos de intentar rascar algo para demostrar algún tipo de ganas o de que pueden jugar. No lo han hecho, ya solo quedan los entrenamientos para demostrar a Juan Ignacio que en esta recta final los Omar, Sastre o Baraja pueden ser jugadores importantes. En el caso, por ejemplo, de Sastre o Baraja, hay que recordar que no va a estar Álvaro Rubio, van a tener la opción de poder por lo menos ir convocados, porque ya llevan 3 partidos sin entrar en convocatoria. A no estar Álvaro Rubio, uno tiene que entrar seguro para formar ese banquillo y para formar un poquito las fuerzas en el medio campo. Vamos a ver finalmente si es Sastre o Baraja, o vamos a ver si es que Juan Ignacio prefiere que sea Mar Valiente su comodín el que ocupe esa posición.
Me ha escrito un oyente y me ha dicho Javier Heredero, me ha preguntado, ¿estás viendo el entrenamiento como si estuvieran salvados, riéndose y relajados? Me gustaría que lo contaras cómo entrenan y cómo se lo pasan, qué poco profesionales. Y yo le he respondido que estaba Javier Heredero viendo el entrenamiento y que bueno, pues que te iba a preguntar y que tú nos lo contarías. Evidentemente entiendo que la gente también está un poco, pues no sé si
claro,
a la que salta, ¿eh? No sé,
sí,
evidentemente nosotros respetamos todas las opiniones y la visión que tenga un aficionado y un oyente del entrenamiento, por supuesto, pero yo creo que mi obligación es preguntarte a ti si a ti te ha parecido ver algo de esto.
No he visto relajación, sí que he visto que los jugadores pues en los rondos sí que se ríen, sí que... Yo tampoco lo veo como algo negativo.
Eso te iba a decir, prefiero que estén con buen ambiente, sí, a que estén picados, ¿no?
Me indica a mí que a mí lo que me hace pensar es que el grupo sigue unido a pesar de que las cosas van mal. Obviamente no entiendo que se rían porque se están riendo de la situación del Valladolid. Se están riendo porque están en un entrenamiento y el ambiente no deja de ser bueno. Creo que de ahí a decir que están relajados y que entrenan sin ganas, no sé, sinceramente, yo sí que les veo entrenando con intensidad y cuando juegan el partido yo sí que veo que los jugadores meten el pie, que los jugadores lo intentan. También te digo que también la situación es muy mala y ahí entiendo que la gente esté muy quemada y que no le parezca bien que los jugadores estén en plan de con chascarrillos o con risas. Bueno, en fin, de aquí a final de temporada veremos si este buen ambiente al final es positivo o si al final el buen ambiente no sirve para nada y acabamos en segunda división.
Estando a miércoles, se está muy lejos de un ambientazo en el nuevo estadio José Zorrilla. A ver si mejora un poco la venta de entradas, porque no es que estemos en unas cifras realmente importantes. ¿Qué han comentado los protagonistas a los que luego vamos a escuchar?
Hemos hablado con Manucho y Jaime, porque más o menos los dos que se salvaron el otro día de la quema, Manucho por el gol y Jaime porque paró, tuvo alguna intervención importante. Manucho ha dicho que él quiere jugar siempre, que está para ayudar al equipo, que el equipo obviamente el otro día no jugó bien, pero que el sábado es una final. Y Jaime más o menos en la misma línea, que el otro día fue un accidente, que el equipo jugó mal, que el Celta es un gran equipo, que ya por ejemplo había metido 5 goles a Málaga y que al final pudo con ellos y que el sábado es el partido contra el Español, es la final, que hay que estar unidos, que el grupo sigue muy unido, que llevan 3 años juntos y que saben que la situación, si se baja a segunda, a nivel deportivo y económico, para este club es una ruina, podríamos decir prácticamente, y que sabe que hay que sacar esto adelante. También nos preguntaba Jaime por aquellas Berdych y ha dicho que, bueno, que entiende que hay jugadores que exteriorizan las cosas negativas de maneras diferentes y que Berdych se le dio por llorar, que lo entiende y que eso es una muestra de que esta plantilla sí que le importa cómo está el equipo y los jugadores tienen sentimientos y no son máquinas.
¿Algo más que contar, que apuntar, que detallar?
Mañana rueda de prensa y habrá entrenamiento puerta cerrada, así que es una pena porque era el día libre, día festivo, podía venir gente a ver el entrenamiento, por circunstancias del calendario, siempre 2 días antes hace entrenamiento a puerta cerrada y posterior rueda de prensa, no ha querido cambiar Juan Ignacio, así que mañana entrenamiento a puerta cerrada, posteriormente rueda de prensa de Juan Ignacio, el viernes ya entrenamiento normal y supongo que el viernes ya dará esa convocatoria para el partido contra el Español, donde ya digo si veremos si entran Barajas, Sastre o si va a haber alguna variación, teniendo en cuenta las 2 bajas que hay seguras, que son Álvaro Rubio y Zakaria Berdych.
Perfecto, aquí te esperamos en el lagar de Venancio. Luego escuchamos a Manucho, escuchamos a Jaime Jiménez y te sumamos a la tertulia. Javi, gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La conexión con Javier Heredero que queríamos tener en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, donde hoy ha tenido sesión de entrenamiento, ha vuelto después de la derrota en Vigo el Real Valladolid al trabajo. Por cierto, que esta mañana hemos presentado en el Hotel AC Palacio de Santa Ana la aplicación móvil de Radio Marca Valladolid. Animamos a todos nuestros oyentes a que se descargan, la app, la aplicación. Está ya para iOS, para dispositivos de Apple, para iPhone y demás, y también para Android. Así que en el Apple Store y en el Android Market tenéis ya la aplicación de Radio Marca Valladolid. Basta con que busquéis Radio Marca o Radio Marca Valladolid. Funcionalidades que tiene: podéis escuchar 24 horas de Radio Marca en directo, evidentemente nuestro programa de 1 a 3, tenéis podcast que se suben a media tarde con el programa, para todos los que no nos podáis escuchar íntegros en directo, que queréis escuchar solo una parte del programa, pues subimos los podcasts. Tenemos también una sección de noticias que se nutre de las noticias de ValladolidDeporte.es y de Marca.com relacionadas con Valladolid y con el Real Valladolid. Y también tenemos una funcionalidad con Twitter. Os podéis loguear a través de Twitter y cada vez que nos escribáis, el tweet se publica automáticamente con el hashtag de MValladolid, que es un poco el símbolo tuitero de nuestro programa. Tenemos también un live text en el que vamos a poder hacer seguimiento de programa, poner la pista de Pucelano anónimo, incluso hacer narración con texto de algún partido. Y sobre todo, lo que nos gusta mucho de la app es que nos va a permitir narrar partidos quizá que no tienen tanta relevancia para poder hacerlo en frecuencia modulada en nuestro 101.5, pues vais a poder escucharlos en la app, partidos de todo tipo de deporte, pues en exclusiva en la app de Radio Marca Valladolid. Vamos a poder escuchar esos encuentros, ruedas de prensa y demás. Es una opción para escucharlo todo en directo. Así que lo dicho, Apple Store y Android Market, ponéis Radio Marca o Radio Marca Valladolid y enseguida se ve. Es una app violeta. Hemos querido también un poco personalizarla con los colores del deporte de la ciudad. Así que esperemos que a todos os guste. Y cualquier cosa que queráis que cambiemos, que no os vaya bien, nos lo vais diciendo y vamos intentando adaptarla a los gustos de nuestra audiencia. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, hola, Chus. Pues bien. La verdad que ahora mucho mejor, también rodeado en este programa especial de Directo Marca Valladolid.
Tienes que subir el micro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Si no va a estar un poco complicado.
Me he sacado la espinilla ya, por fin.
La espinilla, sí. Estás tú, bueno.
que muy bien, que ahora mucho mejor, bien rodeado y con esta aquí tan cerca, con la copa.
¿Te gusta la app de Directo Marca Valladolid?
Bueno, no es que me guste, es que sinceramente me encanta. Es un acierto, la verdad es que tener todos los podcasts a mano, poder tuitear, la interactividad directa con el programa. Yo ya, no sé si sabes, ya directamente desde hace una semana, como soy privilegiado y he podido disfrutarla antes de tiempo.
Nos ha costado lo de esconderla, la verdad, no te engaño, porque teníamos miedo que alguien la descubriese.
Sí, sí, ya hay descargas y ya, de hecho, ya hay una valoración mía, no sé si te has fijado.
Ah, no la he visto todavía. ¿No?
Pues tienes que estar al día en esas cosas.
Bueno, estamos hoy con la Copa del Rey y con tres grandes protagonistas, ¿no? Evidentemente son más protagonistas los jugadores del Braque, esos entrepinares, que la propia Copa del Rey, pero presida aquí nuestra mesa en el Lagar de Venancio el tercer título copero del BRAC, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Además, estamos viendo ahora las chapas, ¿no? Y hemos roto esa época, esa era de Lampordicia, porque si conseguía este año se la llevaba ya en propiedad. Y estábamos viendo, las disputadas en años anteriores,
tenemos la copa buena, la auténtica, porque evidentemente al queso se le entrega otra, que es la que va a pasar a tener a día de hoy en propiedad, pero esta es la que hay que ganarse con más de una final.
Sí, la otra es el trofeo de la final, la copa de la final, esta es la Copa del Rey, y ya se sabe, creo que es igual que en el fútbol, si son tres seguidas se llevan en propiedad, y si son cinco alternas, pues ya se llevan en propiedad y se llevaría pues con todos los grabados, con todas las chapas que estamos viendo aquí, que es un poco de historia, ¿no? Por historia reciente del balón oval nacional, y la verdad es que, da cosa, está chula.
Bueno, vamos a saludar a los protas que nos acompañan hoy en el Lagar de Venancio, que seguro que tienen todavía un poquito de resaca de lo del domingo, así que les agradecemos que nos acompañen en nuestra primera hora en directo Marca Valladolid. Íñigo Ribot, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, todo muy bien, la
verdad. Enhorabuena,
Muchas gracias.
Contento, ¿no? Me imagino.
Muy contento, y ahora ya hay que resetear y empezar a pensar en la liga.
Sergio Valverde, cántabro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Te preguntaba yo antes cuando llegabas si no te has empadronado ya en Valladolid o si te siguen queriendo en tierras cántabras después de ganarles con una camiseta vallisoletana al equipo santanderino.
Hombre, espero que todavía me acepten por allí. Algunos seguro que sí.
Estás contento, ¿no?
Sí, sí, muy bien.
Decías,
muy contento.
Vamos a tener tiempo de preguntarte, pero cuando te presentó el Braque esos entrepinares, decías que pensaste que había sido una broma cuando te llamaron para que vinieses aquí a jugar. ¿Quién te iba a decir, antes de que te llamasen, que en el mes de abril ibas a tener una Copa del Rey, ¿no?, en tu palmarés?
La verdad que me lo decía Íñigo en el vestuario, que quién me iba a decir en septiembre que iba a estar aquí ganando una Copa del Rey.
Muy contento, claro que sí. Y saludo también al capi Francisco Blanco. Pacote, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Protagonista el otro día. Más que incluso algún otro, ¿no? Que eres protagonista de muchísimas fotos levantando la copa con Manuel Sevillán Urullo. Me encantó el detalle de que la levantasis los dos a la vez, porque bueno, tú empezaste el partido como capitán al estar Urullo en el banquillo y bueno, sí, los dos tuvisteis el detalle mutuo, sí, ¿no? Del levantar
Urullo
el título.
Urullo es el capitán por jerarquía, por edad y por dignidad y gobierno, como se dice. Ese es el veterano y como tal hay que respetar los galones.
Tres copas tiene, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que tiene el palmarés del BRAC, Urullo, Mosqui y los que están ahí, los veteranos que están ahí.
Para ti muy importante, ¿no? Tú que sientes el que esos, no sé si decir como pocos, pero para ti esto significa mucho.
Sí, hombre, joder, estar ahí escribiendo la historia de tu equipo es importantísimo. Además, eso son copas o son momentos que quedan para toda la vida.
Faltó tu hermano, ¿no? Es lo que te da rabia, me imagino.
Faltó en el campo, pero luego estuvo en las celebraciones y estaba ahí. El grupo, lo que nos ha hecho ganar ha sido el grupo. No es el grupo de 15 que juegan, sino 23 van convocados y 30 que están ahí todos los días. Así él, por desgracia, está lesionado junto con Estefano, Cristian, Javi Ortega, pero es uno más de la plantilla y como tal, pues estaba presente.
Se les puede preguntar, David, por muchísimas cosas, ¿no? A Íñigo, a Sergio, a Pacote, sí. No solo por la Copa, pero bueno, el partido en sí, que fue un partido que de inicio se le complicó mucho al Quesos y alguno incluso se asustó con ese arranque fulgurante de Independiente Vasco, ¿no?
Sí, déjame puntualizar una cosa, Chus, antes de entrar a analizar un poco el partido, que había que intentar, es muy difícil, ¿no?, pero había que intentar implementar que tu hermano llevase las muletas. Yo le veo súper rápido en el césped con las muletas, ¿eh? Le vi correr a ponerse...
Pues no le he visto la fuente, dentro de la fuente con las muletas.
Claro, es que en el agua, la verdad es que nos sentimos más ligeros, ¿no? Pues sí, la verdad es que un gran partido, sobre todo, no sé si pudisteis disfrutar antes del partido, lógicamente ya con el entrenamiento, cómo estaba el Palencia alrededor, con la fanzón, con ese campo hinchable, con la carpa, la verdad que un ambientazo en Palencia, ¿verdad?
La verdad que nosotros, yo por lo menos la parte de los hinchables, del campo de rugby hinchable y eso, no lo llegamos a ver porque dimos la vuelta justo por el otro lado y nos dejó el autobús en el otro fondo. Pero sí que vemos mucha gente.
A la salida todavía estaban, ¿no?
Sí, a la salida sí que lo vimos, estaba. Después de hacer tiempo dentro del estadio.
Y había mucha gente.
Sí, mucha gente, muchos niños jugando y muy bien, un ambiente. Cuando salimos del bus ya en dirección de regreso a Valladolid, mucha gente despidiéndonos, incluso de Santander y los propios de Valladolid. Y muy bien, la verdad que son experiencias que se recuerdan toda la vida y muy bonitas.
Sergio, ¿qué te pareció el ambiente en la balastera?
Impresionante, ya de hecho entrenando el propio sábado ya, impresionante.
Ya solo el hecho de entrenar allí en el campo ese, ¿verdad? Es decir, parece un campo de fútbol ahí, bueno, sí. Es un campo de fútbol, de hecho, pero impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que yo me quedé, vamos, no pensaba que iba a ser así.
¿Te infunde mucho respeto a la hora de saltar y ver ese campo?
Un poco, sí, la verdad que sí. Pero bueno, después miras un poco a la grada y ves en mi caso, encima lo de los del Quesos, a todos mis paisanos y toda esa gente y bueno...
Un autobús entero de cántabros, animando al BRAC.
La verdad que bueno, que muy bien con ellos.
La verdad que, como bien dice Pajote, con esas 60, 100 personas animando al BRAC, distorsionaban un poco la realidad, ¿no?
Había banderas de Cantabria que ponía BRAC. Eso es lo que decir de la afición que le siga a Sergio.
La verdad que impresionante. Desde que he llegado aquí a Valladolid no han hecho nada más que estar conmigo, apoyarme, y de hecho muchos fines de semana han venido de Santander a Valladolid a animar.
Toda una estrella, sí, señor Sergio. Capi, ¿qué en el momento de salir, minutos antes de salir al campo, ¿qué se vive en el vestuario?
Pues es un poco raro, porque tienes que respetar horarios. Te dan una... Por ejemplo, teníamos que hacer lo de la pila, meterlo de la pila. Y eso no te deja estar centrado al 100%. Sales un poco distraído. el himno es una pasada, el himno te deja un poco de, te deja un poco cao, te deja un poco tocado. A lo mejor no sales todo lo concentrado que sales a un partido normal por esas cosas así un poco de...
Por toda esa parafernalia, ¿no? Esa
parafernalia que no te hace meter... Estás metido, pero que si mete una pila ahí, que si espera dos segundos que sale un equipo, que si espera un poco que sale otro, que si tienes que respetar horarios, que si... Venga, va, salimos ya. Que no, que tienes que aguantar. Eso a lo mejor no te deja estar 100%, pero la verdad que es una pasada. Salir al campo y ver así, eso es una pasada.
Con una organización excelente, la del Palencia Rugby Club, lo hemos dicho en todos los medios y la verdad que es digno de reconocer que se lo ocurra, niño, se lo ocurran los del Palencia, ¿verdad? Y son muy estrictos en algunas cosas, llama la atención, pero luego sale todo bien.
Sí, la verdad que hay que agradecérselo desde el mismo sábado cuando llegamos a entrenar allí a las 12:30 y todas las facilidades, el vestuario, y nos había metido uno más pequeño, al final nos metieron en el que íbamos a estar el día siguiente, que es mucho más grande, mucho más amplio, para estar más cómodos, todo, nos dieron agua, nos dieron, o sea, perfecto, todas las comodidades, y luego el propio domingo igual, te dan las acreditaciones, te tratan como si fueras un profesional de verdad. Y la verdad que hay que agradecérselo. Es verdad que decía Paco que al salir al campo, nosotros en Pepe Rojo entramos 5 minutos, nos ponemos las camisetas, las sombreras, tal, y salimos. Una charla corta y salimos. Y aquí hicimos más o menos el ritual y tuvimos que estar otros 5 o 10 minutos parados casi, porque había que respetar a los paracaidistas que llegaran y todo, toda la parafernalia.
Impresionante lo de los paracaidistas, ¿eh? Lo de la bandera esa de 90 metros cuadrados, impresiona, ¿verdad, Sergio?
Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, lo he visto en el vídeo y impresionante.
Bueno. A Íñigo y a mí, como que voy a estar mirando al otro lado, pues nos lo perdimos. Yo, por ejemplo, lo he visto por vídeos. Yo
sí,
por vídeos. No me di cuenta. Estaba tan ahí, tan a la bola de aquí, que no, ni me di cuenta que hubo un paracaidista.
No, seis.
¿Sabes que uno se lesionó?
Sí, uno, el que llevaba la bandera, la verdad es que se le ve en el vídeo, el vídeo ya está en emisionesdeportivas.com para poder verlo con la previa, entrevistas y toda la entrega de premios entera. Y el último, el que llevaba la bandera, se le ve como frena antes de, o sea, ralentiza ahí la caída, pero pisa mal el pie, pisa mal y se lesiona. Tienen que acompañarle los de la Cruz Roja. La verdad que unas máquinas, los paracas estos, ¿eh? Unas máquinas. La verdad que gustó mucho.
Luego la verdad que con Miguel Merino de portavoz, en el tercer tiempo que estaban ellos presentes, les dimos un homenaje cantándoles y la verdad que...
Un ambientazo. Sergio, se sufre más desde el banquillo, ¿no?
Sí, mucho más. Tenía bastante ganas de entrar, la verdad.
¿Cómo vivías esos primeros minutos que veías que Vasco empujaba, que ganaba las melés? Decías, tú me cago, salgo yo, me los como.
No, la verdad que tenía bastante confianza porque sabía que su punto fuerte iba a ser la melé los primeros 20 minutos, 40 minutos, y luego es que era imposible aguantar ese ritmo.
Paco, estaba claro, había que aguantar a Vasco, desfondarles y luego refrescar, ¿no? Lo dijo el míster en la rueda de prensa.
Hombre, sí, es así, pero cuando se hace el planteamiento, la melee que salió al principio era para intentarles aguantarles más. Sí que es verdad que yo estaba ahí presente, nos dieron un baño, hay que felicitarles, lo hicieron bien y no va a volver a pasar. Así que sí que era el plan, más o menos, que sí que era así, desfondarles y luego jugar, porque luego vendrían los espacios, pero también los que estábamos ahí al principio, la melee no salió bien.
Íñigo, y ves incluso que en los primeros momentos hasta Perico comete errores de concentración. ¿Cómo vivíais eso? Madre, que aquí hay tema, ¿o qué?
Sí, la verdad que puntualizando en ese error, que te referirás al de la melea 5.
Sí, de la melea, un par de patadas que tuvo, que una fue directa, sí, otra sí, así, tuvo un par
pero
de
sobre
errores
todo,
de concentración.
¿Vamos? El de la melea 5, mira, en el grupo de WhatsApp del equipo, de los jugadores, sí, hemos tenido también diferentes puntos de vista sobre si está bien pitado, si no está bien pitado, si está bien pitado. Y al final, pues bueno, es interpretación del árbitro, que se puede equivocar, no hay ningún problema. Y yo creo que bueno, al principio también lo que hemos estado hablando antes, si sales un poco, que estás 10 minutos en el vestuario esperando, que con el himno, que no sé qué, tampoco sales todo lo centrado que deberías, y un equipo sale más centrado, y así es el deporte. Muchas veces no gana el mejor, o no empieza ganando el mejor, o el que más se lo merece, sino el que más enchufado sale.
Sí, sí. La verdad, y Sergio, ¿qué es para ti jugar en este equipo, jugar en el BRAC con Perico, por ejemplo, o con Adán, o con Gas, o con los hermanos Blanco?
La verdad que es lo que estábamos hablando antes, que nunca me había planteado jugar ni compartir vestuario con gente pues de este nivel. Vengo de, pues eso, de Primera Nacional, que jugando pues a un nivel bastante más bajo, éramos una banda de amigos,
sí,
realmente.
Sí.
y ya jugando con gente que es internacional, que es una experiencia bastante, bastante bonita, la verdad.
¿Has firmado muchas camisetas últimamente?
Bueno, sí, otra cosa que nunca he estado acostumbrado.
¿Te llama la atención la parafernalia de estar más arriba?
Sí, la verdad que sí.
¿Pero se te va a subir a la cabeza?
No,
o...
espero que no.
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 Buena, Sergio, buena gente, Sergio.
Es un currante, es un currante.
Se le ve.
Se ha venido, se ha puesto el mono de trabajo y está ahí currando como el que más.
Se le ve.
Es una esponja, todo lo que lo dices lo hace. Te
deportivamente, muchísimo. Quiero decir.
deportivamente, claro, ya fuera ya.
De lo otro, Sergio, no te sacamos los colores, ¿no? Bueno, la cerveza del tercer tiempo, sí, no con limón. Para los electrolitos.
Es más de sidra, Sergio.
Ah, bueno, claro, también es lo que se lleva. Impresionante, impresionante. Bueno, llegamos al descanso, Íñigo. Llegamos al descanso, se transforman dos golpes, 15-6. Y llega la hora de hablar, ¿no? Con el míster, con Bertoni, con los capis. ¿Qué se cuece en el vestuario?
Sí, llegamos un poco decaídos, la verdad. Y lo primero que nos dice Merino, que nos habla a todos, es que hay que empezar a jugar, porque no hemos jugado, no hemos hecho más de dos fases, tres fases, y nuestro punto fuerte es hacer fases. A la cuarta, quinta fase descolocamos a cualquier equipo de España. Y no lo habíamos hecho, habíamos intentado dar el pase en apoyo, habíamos cometido errores, avanes, habíamos tirado patadas fuera, habíamos no intentado contraatacar, como tenemos gente como Perico, como Mini, como Gaby o Gorosito, que estaba luego, que tienen una rapidez, una habilidad para escaparse muy buena. Y al final, pues eso, ¿no? Pusimos el chip, pues como ya nos había pasado también el partido de Ordizia de las semifinales, de... Y cambiamos el chip y empezamos a hacer fases, intentar que las abiertas fueran rápidas, para balón rápido para Gas y que Gas manejara el equipo. Y a partir de ahí, pues intentar jugar y intentar también no cometer tantas faltas y castigos que habíamos hecho, o errores en las patadas, como hicimos en la primera parte. Y a raíz de eso, ya el equipo levantó la cabeza, levantamos la vista, nos miramos a la cara y dijimos, oye, a lo mejor no tenemos más oportunidades como esta en nuestra vida, ¿sabes? O a lo mejor el próximo año, 5 de los que están aquí, o 10, o los que sea, no estamos juntos ya. Así que hay que aprovecharlo. Y yo creo que la segunda parte se vio que salimos con todo.
O sea, era trabajo, Paco, anímico más que nada, porque las aptitudes estaban ahí, era cuestión de actitud, ¿no?
Sí, sí, lo que se viene a decir es que sus primeros 20 minutos, por ejemplo, en Melé, fueron arrolladores, que después empiezan a bajar y decir, oye, estamos físicamente como toros, llevamos 2 semanas preparando este partido y estamos como toros, confianza que va a salir, y decir hombro con hombro y a por ellos. Salieron y entraron a la entrada de Steve y de Pacey, Gorosito,
sí.
Dio un
cambio, sí.
Dio un plus, sí. Y vino muy bien. Y ahí empezamos ya a dominar tanto la melee como todo el balón. Y eso, el que eso es un equipo que necesita el balón, tanto para buscar los espacios, como para descolocar, como para todo. Y no lo habíamos tenido el balón antes.
La verdad que hay dos cosas que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Una, que yo creo que si las circunstancias ambientales hubiesen sido otras, si hubiese estado lloviendo, si hubiese estado el campo mojado, hubiese habido más problemas para vosotros, ¿verdad?, a la hora de llevaros el partido.
Sí, puede ser, pero tampoco se sabe, claro. Nunca, porque también planteas el partido de otra forma. Ellos tuvieron un planteamiento de partido muy básico, perfectamente aceptable, que era trabajar fuerte en Meles y Mol y patear arriba a Panander para presionar la patada e intentar recuperar el balón o crear fallo del contrario.
Y ahí se vio bastante la ausencia de Mariano García, de la apertura. Sañudo no estuvo muy concentrado tampoco, falló muchas patadas.
Sí, hombre, siempre que al final juegas en un puesto que no es el tuyo, en el que has estado habituado a jugar, siempre te cuesta y es difícil. Encima, un Mariano García internacional con una selección esta temporada, pues siempre es una baja importante. Pero bueno, de bajas no nos pueden hablar a nosotros porque llevamos toda la temporada.
Fina.
Toda la temporada así, así que bueno.
Y otra que seguro que coincidir es el trabajo de Borja Estrada durante todo el partido, excepcional, ¿eh? La verdad que es un hombre de los que suele pasar desapercibido porque no es más de salir con el balón, ¿no? Pero el trabajo que hace es increíble, Paco.
Sí, el trabajo de Borja Estrada, el Puma, la segunda parte es bárbaro.
La verdad que sí, es digno de alabar. Y bueno, Sergio. Primeros ensayos, Nacho, las jugadas de Perico, que ya se ven, se empieza a relajar un poco el tema, se empieza a relajar un poco el banquillo, ¿veis que hay más posibilidades?
Bueno, más o menos. Yo creo que no solo los ensayos, sino que ellos ya están cometiendo errores de placaje, de
cansancio,
sí,
¿no?
De falta de concentración posiblemente también, y que ellos no tienen apenas banquillo como para meter gente de refresco. De hecho, no sé si hicieron tres cambios, ¿puede ser?
Sí, tres cambios, sí.
Y claro, no, y lo que tú dices, la falta también de su apertura, que yo creo que, vamos, yo lo que le he visto jugar es muy bueno. Y claro, ponen a este chico Sañudo, que creo que es ala centro.
Sí, sí,
ala. Y claro, eso se les nota muchísimo.
Fue bastante duro.
Cambio. Hablando del tema cambios, eso es una cosa, Ribot, que no cambia Merino nunca, ¿no? Yo creo que en ningún partido, raro es que no jueguen todos los que están en el banquillo. Sea el minuto que sea, muchísimas rotaciones desde principio de temporada, y yo creo que eso el equipo lo agradece, ¿no?
Eso es una cosa que a la gente que está en el banquillo le motiva, porque sabe que casi seguro va a jugar, y no como en otros equipos o en otras temporadas que puede ser que te quedas en el banquillo y no sabías si vas a jugar o no, y al final de eso no tienes la motivación para salir al campo. Y además se ve,
además,
que también,
habitualmente, esté como esté el partido, o sea, ya puedes llegar a un final apretado que los cambios los hace.
Sí, pero eso yo creo que es porque confía en todo el mundo, y eso es muy buena señal. O sea, sabe que si Sergio tiene que salir por Scott, un tío neozelandés, fichaje, y un chico que ha venido
a eso me refiero, sí,
que ha venido de Primera Nacional hace dos meses, pues directamente le saca. Y por ejemplo, Sergio fue titular el día de Vasco de Liga aquí en Valladolid, y sin ningún problema. O sea, que no creo que, ¿sabes? O gente juvenil como Jesús Pérez, o como Pescador, o Barriuso. O sea, sin ningún problema. Yo creo que eso es la base de nuestro éxito, como ha dicho Paco, el grupo.
Ayer lo leía, creo que en El Mundo, que con el primer equipo han jugado más de 40 jugadores esta temporada. O sea, 40, es una pasada, ¿eh?
41, 23, ¿eh?
Sí, eso es lo que hace que esté todo el mundo motivado. Desde que hay treno en la
es que motivas a los del primer equipo, a los del filial, que saben que en cualquier momento les puede llegar la oportunidad.
Decir, oye, es que jugar bien, que si no cambios, y que la gente se quiere ganar el puesto. Y decir que hay 30 personas que se quieren ganar un puesto. Y se cayó gente de la convocatoria como Flecky, como Apu, como Marco, que han estado ahí toda la temporada. Es decir, que está apretado. Y lo que hace esto, pues que mejora al grupo, porque siempre es una competencia muy sana, y que Merino da oportunidades. Es decir, que aquí el que se quede dormido, que se quede conformista con su cosa, pues no, pues hay que estar atento y al loro, porque te pueden levantar en cualquier momento.
David, querrás preguntarles también, me imagino que ya por el tramo final de partido, y no sé en qué momento ellos vieron que estaba ganado.
Sí, sí, pues a Íñigo precisamente le podemos preguntar que cuando veis ya que está encarrilado el partido, quizás con ese primer ensayo de Pablo. Más que nada lo ha dicho Sergio antes, cuando ya se veían que los santanderinos, los bisontes, se desfondaban físicamente, que cometían errores, pues eso, de cansancio, pues ya lo veíais más encarrilado, ¿no? Pero quizás con el primer ensayo de Pablo, ¿en qué momento?
Yo ahora mismo tampoco recuerdo exactamente el momento, pero sí que hemos estado hablando antes con Chus, antes de la entrevista, y hay un momento que yo estoy en una oportunidad, cuando van creo que 10 abajo, más o menos, y tienen un 3-1 o así, el portador del balón no pasa el balón y es placado y pierde la oportunidad. Y a partir de esa oportunidad, que salimos de nuestra zona de 22 a 22-30 metros de nuestro ensayo y volvemos a atacar, y ya creo que es el ensayo de Pablo Gil o eso, ya en ese momento dije, esto no se nos puede escapar. Sí. Y
ahí fue una imagen clara de unos de los jugadores de Santander yendo abajo palos con la cabeza agachada. Sí. Ya cuando un equipo agacha la cabeza, dices, a por ellos, no hacer prisioneros, que por si acaso.
Que ya están desfondados.
Sí, que están ahí titubeándose.
Encima lo que decíamos, luego entra Pablo Gil, un chico muy rápido, explosivo, Álvaro Abril, un chico que tiene una velocidad también. Y Borja, que hace dos jugadas muy buenas con pases en apoyo. O sea, al final es lo que decimos, que físicamente el trabajo de Samuel Román y toda la planificación desde el 1 de agosto que empezamos a entrenar, pues es muy bueno para llegar a este punto al máximo.
Tenemos puesto aquí en la tele, en el Lagar de Venancio, Teledeporte, que está emitiendo la final. Esperemos que nadie quite la radio para poner la tele y ver el partido en Teledeporte. Estaba viendo, creo que un fallo en el pateo, en transformación de Quiapero. Lo que a vosotros os da gas, Paco, de Gareth Griffiths, es espectacular, ¿eh? Es cierto que el otro día tuvo, creo que, dos fallos, ¿no? Ya cuando el partido estaba prácticamente decantado, pero cuando hay que...
La verdad que es un seguro.
Cuando el oval tiene que entrar entre palos y está el partido en el que tienes que sumar los puntos, no falla nunca, ¿eh?
La verdad que Gas es un seguro. Sabes que si en su campo hacen un castigo, son tres puntos. Y eso, hace que jueguen sin castigo, es decir, que no ralenticen el balón, que te dejen jugar y que jueguen con el miedo ese, que no se adelante la defensa y jugar con esa posibilidad de decir, oye, si haces castigo, son tres puntos, y si no me haces castigo, te voy a mover el balón y posiblemente te marque ensayo, pues es un hándicap muy importante.
Es más, en San Román, Gas casi tira desde la línea de 22 propia y mete, porque en el partido de ida, pues yo creo que es de la línea de 40 lanzó y la metió, ¿eh? Tenía 40 propia, no recuerdo exactamente si era, pero vamos, en San Román la pueden meter casi desde palos propios por las dimensiones del campo. Y llega el momento de dar la copa, llega el momento que de verlo ahí y de levantarla con orgullo, como decía Chus antes, y compartirla con la afición. Tenéis el gesto de ir también a mostrar la copa a la afición de los Bisontes. Que contanos un poco ahí, que cómo lo vivís.
Pues la verdad que es que de ahí te acuerdas poco, porque estás...
Pues en un estado... entonces, de luego, ya ni pregunto, ya.
Estás en un estado de euforia, que no sabes a quién abrazas, a quién besas, que levantas la copa, que... estás un poco, digamos, borracho, borracho de felicidad.
Yo te presté 50 euros.
No, porque no me los gasté, que ahí no te los puedes gastar en nada.
Los 50 euros de churro, andarán. Sergio, ¿tú cómo viviste esa celebración?
Pues nada más le dieron la copa a Paco y a Urullo, lo primero que hicimos fue ir hacia la grada del BRAC y ya bueno, ya después vinieron todos mis amigos y todo eso a saludarme y a partir de ahí ya...
Ya entraste ya en una inercia, sí, ¿no? Que donde me lleven allá voy.
Nada más terminé el partido, tenía que ir a hacer lo del control antidoping, sí. Y claro, tampoco pude disfrutar mucho.
Es verdad que
disfrutar
te
mucho.
La puerta, sí, sí, es cierto. Bueno, y luego la celebración en la fuente, Íñigo, para ti, Sergio, que fue la primera... ¿Cómo la viviste? Bueno, esto es para que se vayan aquí.
Sí, ¿eh? No, yo me quedé impresionado con... Claro, yo no pensaba que íbamos a llegar a la fuente y íbamos a estar nosotros solos y tal, pero había la pila de muchísima gente allí que nos animaba y que estaba con nosotros y me quedé, vamos, impresionado. Es que... impresionante.
Te gustó. Y Íñigo, luego, bueno, ya no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero luego ya la fiesta y fuisteis además haciendo un recorrido, ¿no? Por diferentes sitios que os han apoyado a lo largo de la temporada y, bueno, a disfrutar, ¿no?
Sí, llegamos en autobús de vuelta, que era un viaje corto, pero la verdad que estuvimos cantando todo el viaje, canciones pues las típicas de toda la vida del club, de animando a uno, a otro.
Tal. Bueno, algunas nuevas sí que típicas, salieron, ¿no?
Las típicas coñas y eso. Y paramos, como siempre, en el Urban Café en Arroyo. Y nos tomamos allí, que nos invitaron una caña a cada uno, y cogimos los coches que nos habíamos aparcado allí y nos fuimos hacia la Plaza Madrid. Lo que dice Sergio, la Plaza Madrid, la afición que siempre, desde el Frente Quesero, con Bobillo y esta gente, hasta
Tornillo,
en
¿no?
la Peña del Tornillo y todos los aficionados, padres de canteranos y tal, mucha gente en la fuente, y después de eso fuimos a la sede, a donde Edu. Y ahí ya pues cada uno se fue cuando pudo.
En comentarios, ¿no? Yo sé de uno, colaborador nuestro de Misiones Deportivas, de José Carlos, que bueno, fino la ina, yo le vi al acabar el partido un viaje que saltó al campo también y dije, de este no le hacemos vida mañana ni de palo.
¿Estaba muy fría el agua de la fuente o no?
Sí, bastante.
¿Sí?
Yo fui de los primeros en entrar y empecé a mojar a todo el mundo, pero es verdad que al principio te quedabas helado.
Sí.
Le dijimos que esperemos comprobar dentro de un mes casi si está un poco mejor.
Eso
sería buen síntoma.
De eso vamos a hablar ahora. Sí. Ahora vamos a hablar del tramo final de la liga y de un poco también cómo veis la competición que queda. Vamos a hacer una pausa, 11 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde y continúas escuchando Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Estamos hablando de rugby, estamos celebrando el título copero del BRAC esos entre Pinares con Íñigo Ribot, con Sergio Valverde, con Pacote Blanco y con la Copa, que está aquí con nosotros en el Lagar de Venancio. Pausa y continuamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Madrecita. Días muy especiales en la sidrería El Lagar de Venancio, porque todas las madres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con ella y con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día de la Madre en la sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44. Madre, solo hay una. Y Lagar de Venancio, solo uno.
Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57.
Llega a Valladolid el mejor grupo tributo a Hombres G, los Heiberman. El sábado 3 de mayo a partir de las 9 y media de la noche, disfruta con todos los clásicos de Hombres G en la sala Porta Caeli. Venta de entradas en Bar La Luna, Disco Center, Déjate Besar en Parque Sol y en internet en tiquetea.com y espectaculosmonje.com. El sábado 3 de mayo, noche Hombres G en Porta Caeli.
¿A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio? Una pista. Tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra. 9.900 euros con todo. Solo en Eilo Motor. Avenida Gijón 92.
Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un Ceed desde 10.500 euros o un Rio desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Hemos vuelto al Portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda. Tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El Portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid. El sabor de lo nuestro.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1:52 de la tarde. Continuamos Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de FM 101.5 y a partir de hoy en los dispositivos móviles, en iOS, en todos los dispositivos de Apple, en Android, en el Apple Store y en el Android Market. Ponéis Radio Marca Valladolid y os descargáis nuestra aplicación que hemos presentado esta mañana. David, continuamos con el rugby, con Íñigo Ribot, con Paco Blanco, con Sergio Valverde y con la Copa del Rey. Y quizá dentro de un mes aproximadamente volvamos aquí y en vez de con la Copa estemos con el título de Liga, ¿no?
Pues sí, sí, ojalá que sea así. Además, desde que se han implantado el nuevo sistema de playoff, de momento el que tiene el monopolio es el Braquesos entre finales. Así que espero que nos sirva para decir que las estadísticas son para romperse, pero el que termine primero de liga se lleve, de la liga regular, se lleve los playoffs. Pero bueno, yo quería comentar, la verdad que el otro día tuvimos ese partido adelantado de la última jornada, que para mí es el primer error, que se ha dejado adelantar ese partido. Y el segundo, la incomparecencia de Guecho en el central, en el Complutense, dando esos 5 puntos. Y bueno, yo ayer participé en otra tertulia de radio y la verdad es que es desvirtuar un poco la liga, ¿no? No sé qué os parece a vosotros.
En primer punto, lo que tú dices es verdad, que la última jornada no se debería, con equipos implicados en la lucha, ya sea descenso, ascenso, playoff, en este caso, adelantar un partido. Porque imagínate que Cisneros hubiera ganado, o sea, hubiera perdido, hubiera ganado Guecho. Samboy juega contra Salvador y Samboy está jugando entrar en playoff y Salvador, claro, contra Cisneros, ¿cómo hubiera salido Samboy sin ninguna opción ya de playoff?
Claro.
Entonces, bueno, eso era el primer error, es cierto. Pero bueno, la época de convulsión esta que hay en la federación, ya sabemos. Y luego lo de Guecho, bueno, pues yo he oído diferentes teorías, que no tenían dinero, que habían llegado al autobús y que luego se les había roto y habían querido ir a buscarles los de Cisneros, pero no habían querido ellos.
Bueno, esa es la verdad.
Bueno, pues al final la cosa es que no se juega el partido, tendrá que llegar a un acuerdo entre ellos o con la federación. Y hombre, me parece que para El Salvador que le den 5 puntos a Cisneros es una faena, porque ellos están luchando para la segunda plaza y también tienen que sacar 5 puntos. Y encima, sí, en un campo tan complicado como Samboy. Pero bueno, así está reglamentado y así será.
Sí, pues no, la verdad es que el Valdir Aleu es un campo difícil, ¿verdad, Paco?
Sí, es un campo muy difícil y con mucha tradición y mucha historia.
La verdad que sí. Pero bueno, después de haber dado esos 5 puntos, que esta tarde, como bien comentábamos antes, Íñigo, se reúne el comité de apelación y decidirán si realmente, porque el delegado federativo bien lo mostró, lo indicó así, que sin comparecencia, con lo cual entregaba la victoria. y el punto bonus al conjunto madrileño y bueno, pues de desvirtuarse la competición, pero bueno, es un poco muchas veces lo que tenemos en el rugby español, ¿no? Que es un poco de aquella manera a saltacaballo y quizás la excepción del perfecto evento que vivimos en Palencia, pues no es lo del día a día que se vive en los campos de rugby, ¿verdad?
Es que sí, es que lo que estoy totalmente de acuerdo con Íñigo, que es que ¿cómo dejan adelantar ese partido habiendo equipos que están interesados o que tienen intereses?
Sí, sí.
Contrapuestos. Luego, pero eso es lo causante, es una federación sin cabeza, sin rumbo.
Bueno, que sepáis, porque se ha oído que el que adelantaba el partido no era Cisneros, sí, como se pensaba, sino el que adelantó el partido originalmente fue Guecho, que no quería jugar en mayo para no pagar a sus extranjeros. Eso es como suena, porque me lo han dicho a mí oficialmente en Cisneros, que en el mes de febrero Guecho se pone en contacto con los madrileños para adelantar ese partido y en principio, como no contaban para estar en los playoffs, no tenían así esa idea, pues en mayo pues disolver la plantilla.
Pues eso es una cosa que hay que ver desde la federación. No se puede decir, un jugador viene con un contrato de 9 meses, tiene que cumplir los 9 meses, no los 8. Ni los 7, que entras en el playoff, que no entras, pues bueno, pues aceptas o no lo aceptas, pero hay que respetarlo siempre, porque se desvirtúa la competición. La competición, igual que Sambo, y le dejen fichar, cuando ve las orejas al lobo, que le dejen fichar 3 de golpe, y que está ahora dando guerra que esté ahí arriba, pues es que no sé hasta qué punto es lícito o no es lícito, moralmente válido.
La verdad que incluso... Te iba a comentar, la ACR podía hacer algo, pero es que la ACR también es un sistema que está muerto, ahora está en elecciones también y no terminan de coger ni de levantar el rugby. La verdad es que, bueno, veremos a ver qué futuro toma la federación y el rugby español. Esperemos que sea para bien, una vez más, a empezar de cero otra vez. Bueno, la liga, segunda vuelta, la de Cisneros, muy buena. Sergio, que es que no estás aquí.
Es que estos temas de liga y eso tampoco estoy muy puesto. O sea, no, la verdad.
No, pero bueno, vas a coincidir conmigo que Cisneros ha hecho muy buena segunda parte, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Qué otro equipo te ha llamado la atención también en esta segunda parte?
Samboy, cuando fuimos a jugar allí
a
Valdiri, impresionante su 10. O sea, muy bueno, tremendo.
Claro, ese es lo que estaba diciendo Paco, ¿no? La posibilidad de coger y fichar una apertura a Tongan o fichar a un jugador X que viene y te resuelve, pues media. Yo ayer también lo comentaba en una tertulia, es decir, si el presupuesto medio está de la división de honor en 300, 350.000 o entre 200 y 300, el que tiene 40.000 euros más es el que despeja todo.
Sí.
No, está claro, lo que ha comentado Paco a mí también me parece un error, porque tú puedes hacer cambios. Hay diferentes formas de verlo. Hay forma de verlo como en el fútbol, que se abran periodos de fichajes en invierno o en verano, o como el baloncesto cada año. Puede estar todo el año cambiando jugadores, y yo creo que en deportes estos de equipo grande de muchas plantillas muy amplias, creo que deberías dejar un cupo, un número, unos periodos, porque es lo que dice Paco. No puede ser que Samboy la primera vuelta sea un equipo que pierda, que gane 3 partidos de 11 y en la segunda vuelta te gane 9 de 11. O sea, al final se desvirtúa la competición, y no es de igual que si te toca a ti jugar en Samboy que si te toca a ti jugar en Valladolid. Pues si te toca jugar en Samboy la primera vuelta les ganas fácil, y si te toca jugar la segunda vuelta en Samboy, pues lo que nos pasa a nosotros, casi gana, al final nos ganaron bien, pero bueno, estuvimos ahí a 5 puntos, pues a ver. Pero bueno, son cosas que ahora mismo es pedir peras al olmo, me da a mí, y bueno, esperemos que mejoren en los años venideros.
Posible cruce de semifinales.
Semifinales, yo creo que es el ganador de Vasco Atlético de Madrid. Yo prefiero Vasco, porque Atlético de Madrid, a mí, con la pregunta de este Sergio, yo he pensado, bueno, además de El Salvador y de Cisneros, en Atlético de Madrid. A mí es un equipo que tiene una tres cuartos muy, muy joven, con Fontes, con De La Rosa, con Balbín y con mucha calidad. Son chicos de 18, 20 años, pero sí, que tienen muy rápidos y muy, con mucha habilidad. Luego tiene a Canosa, que es ahí un portento, una delantera grande y experimentada con Salazar, Onega. Y a mí me parece un equipo bastante duro. Es verdad que jugarán en Santander, y el campo de Santander, San Román, ya has comentado que es complicado.
El rugby link, como
es,
le llamo yo.
Es complicado. Así que bueno, yo creo que espero
bueno,
que sea
perdona,
Vasco.
Le llama Gonzalo, mi socio le llama rugby link, que luego dice que lo digo yo y tenemos
bloqueado. Lo más llega, no hay el Atlético, el Vasco. Sí, sí.
O sea que veremos a ver cómo, cómo llega. ¿Y tú, Paco?
Nos da igual. Yo creo que el Quesos ahora mismo es el mejor equipo y si quieres ganar la liga tienes que ganar cualquiera. Nos da igual quién sea.
¿Qué filosofía es? ¿Te das cuenta?
Sí, sí, todo el día así.
Pero te empapas sí, de ello.
Te ha faltado decir todo el día si el capitán este no está.
¡Qué brazo!
Que le ha salido de dentro, ¿eh?
Y venga todo el día que somos el queso. Así que
vaya también, chapa.
Bueno, nos ha preguntado David, que seguro que se iba a preguntar ahora, evidentemente no por el cruce, sino por el, la posibilidad de volver a enfrentaros al Chami, que de momento es el único equipo que os ha ganado todo, ¿no? Con Vasco, a lo de la primera vuelta que le habéis ganado aquí, pero el Chami de momento, dos partidos oficiales y dos derrotas del Quesos, Íñigo.
Hombre, está claro que un derbi es muy diferente, ellos tienen un entrenador muy, muy, para mí, muy bueno. Igual que nosotros, la verdad, pero bueno, muy experimentado, Juan Carlos Pérez, que ha estado con entrenadores extranjeros, ha aprendido mucho en la selección, ha estado de giras, de en Gales, y la verdad que es un entrenador que nos sabe estudiar mucho, sabe cómo jugamos, igual que nosotros ellos, y sabe nuestros puntos débiles y fuertes, y ahí pues trabaja en ellos, en ahondar en nuestros puntos débiles, intentar crear peligro. Pero bueno, es verdad que nosotros hemos tenido dos partidos con muchas bajas. Esperemos cruzar los dedos y que si sucede ese partido no tengamos tantas bajas. Y...
Pero sería solo en la final, ¿no?
Sí.
Sería solo. Vamos a dar que caes casi seguro a Cisneros segundo, con lo cual el Salvador sería tercero.
No, sería tercero y jugaría semifinales si gana San Boy, que en teoría sería sexto, contra Cisneros en Madrid, y el que ganara de ellos, si ganamos nosotros la semifinal también, una hipotética final podría ser.
Que solo podría ser en la final con el Hermi, que sería apoteósico, sería muy buena final en Pepe Rojo, ¿eh?
Si ganamos, sí.
La verdad es que los derbis son partidos feos, ¿no? De ver muchas veces, tienen poco espectáculo, pero a nivel de afición, bueno, que nos cuente Sergio, que ha vivido hace poco sí, uno, ¿no?
Vamos, lo del derbi fue... Es que no sé, porque son cosas que nunca pensaba que las iba a vivir, y menos desde la primera persona. Porque yo tengo un amigo de allí, bueno, de mi club, que es de Valladolid, y siempre me decía, tienes que venirte a Valladolid a ver un derbi y ver el ambiente y todo eso.
Ahora me dirás,
pensaba
a ver
que
si...
lo iba a vivir.
A ver si vienes tú a verlo,
persona,
¿no?
¿Sabes? Que es una cosa que no me esperaba.
Bueno, ¿estás metiendo fichas para quedarte? Pues bueno, ¿estás cerrando ya el trato? ¿Cómo va el tema, Sergio?
Pues todavía no sé nada, pero a mí si me ofrecen sí que me encantaría seguir aquí.
Hay que dar un toque al presi y se lo damos, ¿eh?
No sé. Sí. A mí lo que me digan, yo soy lo que me digan. Un mandado.
Tu integración en Valladolid bien, ¿no?
Bien,
ya
muy
lo
bien.
Otra vez.
Sí, que... la verdad que muy bien con los jugadores, con la directiva, la verdad que me... Fantástico.
Son buena gente.
Sí. Sí,
son
sí.
Buena gente.
Yo pensaba al principio que iba a ser mucho más distinto, más... O sea, más distantes todos o tal, pero para
que eran
nada.
Los creidillos o tal.
No,
o...
creidillos no, que pues que eran más, no sé, como más distantes, cada una sus cosas.
Sí, que coincidían los entrenamientos sí. O desplazamientos, pero el resto cada uno.
Y luego
tenía
ya
su vida,
que
¿no?
Pues sí, que pues su grupo de amigos, su familia, su tal, pero no es así. O sea, después de los partidos, pues por ejemplo, los domingos ahí estamos todos, pues hasta que nos aburramos donde la sede.
¿Y te ha llevado Paco a ver la Semana Santa vallisoletana o no?
No.
Te voy a contar yo un secreto que no sabe Sergio Valverde. Le vi yo, me crucé con él un día que había una procesión, estaba yo esperando a que empezase.
Es verdad.
No le hizo ni caso. Iba con la mochila, no sé si venía de entrenar.
No, pero, fui me acuerdo ahora, sí.
Y estaba
me
como...
Sonabas muchísimo.
Es que no te habló, claro. Todo lo...
Yo le dije, yo se está pensando, ¿por qué habrá tanta gente aquí ahora?
Es que ahora me acuerdo, porque me quedé mirando, digo, me suena muchísimo su cara, y dije, joder, no sé. Y te me quedaste mirando, y me di la vuelta, y te diste la vuelta... Y dije, joder, ¿qué me suena muchísimo? Ahora bueno, me acuerdo, claro.
Os hago yo la última. Yo siempre digo que cuando las cosas van muy bien, en el deporte que sea, cuando las cosas, bueno, hay títulos, hay éxitos, muchas veces esto luego penaliza un poco en cuanto a fichajes, salidas, equipos que se interesan por jugadores. Este verano puede ser también, antes, no sé quién lo dijo, uno de los tres dijo 10 jugadores que igual para la temporada que viene. Se habla mucho incluso de que alguno puede ir a jugar al extranjero, de los nacionales. ¿Os da un poco de miedo esto, de que haya muchos cambios en el equipo de cara a la próxima temporada o no?
Hombre, siempre en estas fechas siempre se empieza a hablar que si todos son ofertas, todos son highlights, todos son pues estas cosas que te ofreces, claro, si has hecho una temporada pues te quieres vender bien para la siguiente, tener un buen contrato. Pero lo principal de esto es el grupo, y el grupo es de 30, el grupo por dos que se vayan sigue habiendo 28 personas a muerte, ¿sí? Uh-huh.
Yo creo que más que eso, como no, desgraciadamente no es un deporte profesional, pues más que eso es el problema de trabajo, porque muchas veces ya nosotros, por ejemplo, tanto Pau como yo hemos acabado la licenciatura y ahora tenemos que pensar también en trabajar, y muchas veces puedes compatibilizar si estás aquí en Valladolid, otras veces te va a tocar irte a Madrid o irte a otro lado. Entonces, pues bueno, pues yo me encaminaba más a ese pensamiento cuando he dicho antes lo de 10 jugadores que a lo mejor no estaban, aunque es verdad que a lo mejor la gente de fuera, extranjeros, pues pueden ver otro equipo. Y bueno, pues esperemos continuar, o sea, yo ojalá tenga un trabajo que me permita compatibilizarlo y pueda seguir jugando hasta que mi cuerpo dé, aguante o quiera.
Y escribiendo contra crónicas, ¿eh? La goma del queso.
Lo que ha dicho Íñigo es una gran verdad, que ya empiezas a tener 26 años, 27, y ves que el rugby, pues, llega un momento que se tiene que acabar y tienes que tener algo. Y si no tienes nada después de haber hecho una licenciatura, pues lo tienes que pensar, para que hay que comer después del rugby.
Tal cual, tal cual. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros en directo Marca Valladolid. Que tengáis mucha suerte para la liga y para los playoffs, que yo creo que es merecido después de atar la primera plaza en la liga regular.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Muchas gracias.
La copa la única que no se despide, pero bueno, ahora nos hacemos una foto todos juntos con ella. Gracias, David.
Nada, un placer y otro momento fantástico en directo Marca Valladolid.
El viernes pulsamos F5 porque hay jornada liguera, el Braquesos entre Pinares se va a enfrentar a Ciencias en Pepe Rojo, entrada gratuita para todo el que quiera ir al rugby, puertas abiertas en Pepe Rojo, la copa para que la gente se fotografíe con ella, así que quiere premiar un poco la fidelidad de todos los vallisoletanos el Braque el próximo domingo en ese partido a las 12:30, así que oportunidad única para que alguien que quiera ver un partido de rugby, pues bueno, vaya y encima no le cuesta absolutamente nada. Buena iniciativa del Quesos. Y el Chami, pues que juega en Samboy, ese partido complicado para intentar terminar segundo, aunque lo va a tener realmente difícil el equipo de Juan Carlos Pérez. 2:08 de la tarde. Vamos a hacer una pausa en nada, pero primero vamos a escuchar un sonido de Pepe Pozas, el jugador del Club Baloncesto Valladolid. Hoy se ha cambiado un poco el plan de la semana en el equipo vallisoletano, que bueno, pues ya sabéis que está un poco ya al trantrán en este tramo final, después de estar descendido matemáticamente, de perder el otro día en casa frente a Tenerife, que se restasen de forma notable las opciones de ser penúltimo. Hoy ha hablado Pepe Pozas, que siempre le pone un poquito de criterio a la situación. Esto ha dicho el malagueño.
Objetivo a lo mejor de tema de liga, pues que no nos quede ninguno, pero ya lo he comentado, ¿no? El objetivo nuestro es el de trabajo diario, el orgullo que como jugadores que tenemos, pues debe ser el máximo y es lo que tenemos que pensar de aquí a final de temporada. Manresa, 7 victorias, ¿no? Sí, bueno, sí, puede ser perfectamente. No queda duda que nosotros, tal y como estamos entrenando día a día, trabajamos para ganar todos los partidos. Veremos a ver qué pasa, pero por el trabajo diario y las ganas cada partido, eso no va a ser. Y si además pues podemos conseguir ese, digamos, premio de adelantar a Manresa, pues mucho mejor. ¿Quieres que no? Cuando estás en casa después de cada derrota o cuando ganas, también piensas que va a ser el año que viene o dónde vas a estar, ¿no? Pero es que la situación no da para mucho más. Tienes muchas cosas las que pensar ahora como para poner a especular con lo que pueda pasar el año que viene, ¿no? Creo que situación de club, situación del equipo, el trabajo diario, son muchas cosas las que tenemos que estar pendientes y la verdad que me quita bastante tiempo para lo demás. Principalmente, seguramente te diremos que no y que nadie piensa en eso y que estamos centrados seguro. Yo no me meto en las cabezas de mis compañeros. Yo no sé si ellos, a lo mejor cuando llegan a casa, que tienen mujer y niños, que tienen gente que mantener, puede pensar en un momento determinado que hombre, como no está cobrando, pues no sé, pero Después, cuando llegamos aquí al trabajo diario, eso no se ve reflejado. Yo no sé si a lo mejor cada uno en casa puede llegar a pensar eso, pero estoy seguro que en el trabajo diario no se expresa para nada, porque ha cambiado muchísimo el tipo de entrenamiento que hacemos ahora al que hacíamos cuando yo llegué al final de febrero. El club nos pide paciencia, ¿no? Y nos muestra que está trabajando todo lo que puede para poder pagarnos la mensualidad, y si no pagan la mensualidad, poder abonar el dinero que cada jugador necesite en un momento determinado para que pueda hacer frente a los pagos que tenga día a día. ¿Qué puedo pensar, hombre? Estoy contento porque al final de año pueda tener un sitio en el que poder jugar, pero es que esto nunca se sabe. Yo, además, ya te lo puedo decir por experiencia, aunque tenga 21 años. Cuando estaba en Málaga también me iba a ir cedido a Obradoiro, y al final que acabe sin contrato. O sea que puedes tener contrato o no puedes tener contrato, que hasta que no termine la temporada y te plantes en junio, no sabes qué va a pasar el año que viene.
Las palabras de Pepe Pozas, el jugador del Club Baloncesto Valladolid. 2:11 de la tarde, hacemos una pausa y hablamos de fútbol hasta las 3. Desde el Lagar de Venancio, calle Traductores, nuestra mesa redonda con Coco Peláez, con Jesús Turiel y con Javier Heredero. Pausa y continuamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA, un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57.
Marta tiene un mercado.
Llega a Valladolid el mejor grupo tributo a Hombres G, los Hyperman. El sábado 3 de mayo, a partir de las 9:30 de la noche, disfruta con todos los clásicos de Hombres G en la sala Porta Caeli. Venta de entradas en Bar La Luna, Disco Center, Déjate Besar en Parque Sol y en internet en tiquetea.com y espectaculosmonje.com. El sábado 3 de mayo, noche Hombres G en Porta Caeli.
¿Quién dijo que un hombre solo nunca podría atravesar el Polo Norte? ¿Y quién dijo que un todoterreno no podía consumir como un turismo? Haciendo posible lo imposible. Nuevo Honda CR-V Diesel con Air Dreams Technology. Por 21.900 euros, plan PIB incluido. Consulta condiciones.
Honda, the power of dreams.
Jucauto, carretera de León 195, Valladolid.
Hemos vuelto al portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro.
Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un Ceed desde 10.500 euros o un Rio desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro 10º aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Madrecita. Días muy especiales en la sidrería El Lagar de Venancio. Porque todas las madres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con ella y con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día de la Madre en la sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44. Madre, solo hay una. Y Lagar de Venancio, solo uno.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:14 de la tarde. Continuamos en Directo Marca Valladolid en Radio Marca para hablar de fútbol. Lo dicho, después de haber cerrado nuestra primera hora con tres de los ganadores de la Copa del Rey de rugby el domingo en Palencia. Ha estado además con nosotros también el trofeo, el título que obtuvo el conjunto quesero. Han estado con nosotros Íñigo Ribot, Sergio Valverde y el capi Pacote Blanco. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol y de ese entrenamiento del Real Valladolid. Hemos tenido en el comienzo del programa conexión contigo para que nos contases la última hora de un Real Valladolid que hoy ha vuelto al trabajo en los anexos de Zorrilla después de descansar martes tras la estrepitosa derrota dolorosísima el lunes en Vigo.
Sí, así es, dio el día libre en un principio antes del partido, ya estaba así puesto, no han querido cambiarlo pese a la derrota, como tú dices. Entrenamiento que ha habido un poco más tarde de habitual, como siempre viene siendo el primer día, suelen ver vídeo, así ha sido hoy, han salido sobre las 11:30, 12:20 a los anexos. Los titulares, como siempre, es el primer día de entrenamiento de trabajo aparte, en una haciendo ejercicios físicos y serie de carreras continuadas, básicamente sin tocar el balón, a excepción de Larsson y Verdic, que como dije en el arranque, sí que han estado con el grupo. Lo de Larsson ya digo que creo que es porque solo ha jugado media parte y tampoco ha sido un cansancio físico muy, muy grande. Y Verdic porque no puede jugar el próximo día por acumulación de tarjetas amarillas, ya vio la quinta el otro día, así que tampoco necesitaba esa recuperación física como si el resto de sus compañeros titulares el otro día. Digo que es la oportunidad de Baraja y Sastre para intentar entrar en la convocatoria, incluso hacerse un hueco en el 11 o por lo menos tener minutos debido a la baja de Álvaro Rubio. En un principio serán Víctor Pérez y Rossi los que formen ese centro del campo, pero en la convocatoria queda un hueco libre. Bueno, de hecho quedan dos, también con la baja de Verdic, que suponemos que por Verdic entrará Valderrama, que es jugador de banda. El otro hueco que queda para Baraja, Sastre y Heinz estará entre Baraja y Sastre. Vamos a ver quién se gana el puesto y a lo mejor, no nunca se sabe, puede tener minutos contra el Español. Dos jugadores que en un principio están ya en el ostracismo. Sastre no juega desde el día de Sevilla, se perdió allí 4-1, desde que le puso de interior derecho Juan Ignacio, esa especie de prueba que no funcionó. Y Baraja, si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo el último día que jugó con la primera plantilla, pero yo creo que ya hace por lo menos 15-16 partidos que Baraja no ha jugado un minuto con el Real Valladolid, así que vamos a ver quién de los dos entra, y si finalmente tienen minutos, cómo pueden competir después de tanto tiempo sin tocar prácticamente un balón en primera división.
Han hablado Manucho y Jaime, ¿no?
Manucho y Jaime, sí, los que por lo menos se salvaron un poquito, Manucho por el gol y por la entrega, y Jaime porque sí que hizo paradas de relevancia, y si a lo mejor no es por él hubiese caído alguno más. Manucho ya ha dicho que está contento con el gol, obviamente que no sirve para nada, que quiere jugar siempre, que quiere aportar, que el equipo está bien, que él ve que el adversario es una final, que hay que ganarla. Y Jaime más o menos en la misma línea, apelando a la unidad, de que el equipo tiene que jugar unido, que el vestuario sigue bien, sigue fuerte, y que es una final del Español, como ya ha habido varias, que de momento han ido bien, exceptuando la de Vigo, aunque no pueden ganar, ese momento de dar un golpe sobre la mesa y conseguir los tres puntos frente al Español y salir ya un poquito de estos puestos de abajo, porque ya Jaime también lo sabe, la sola plantilla, como no se gana el sábado, así que realmente esto ya sí que va a estar muy, muy, muy difícil.
Vamos a empezar escuchando a Manucho González, que ha dicho esto en el día de hoy tras el entrenamiento.
Estamos un poquito con la cabeza baja, más que fue un partido que tenemos que olvidar, que todo está en nuestra mano, que ahora está todo el mundo ya pensando en un partido de sábado, que vamos ya por todo.
¿Qué ocurrió para dar esa imagen?
Creo que un día malo para todos, fue un día malo para todos, todos somos culpados, teníamos que hacer más, no conseguimos, ahora olvidar, porque todavía tenemos oportunidad y vamos a hacer todo en un sábado.
Pasa que esa derrota complica mucho las cosas ahora.
Sí, complica todo, mas ainda tenemos esperanza que vamos a jugar el partido de sábado. Tenemos tres partidos, esos tres partidos, los cuatro partidos que vienen son vitales y vamos a dar de todo para ver si nos quedamos.
¿Habéis podido hablar dentro del vestuario hoy, antes del entrenamiento, para ver cómo está el equipo, para daros ánimos?
Sí, entre nosotros hablamos, nos demos ánimo y sabemos que podemos sacar eso adelante. Así que está todo el mundo con esperanza y sabemos que depende de nosotros y nos vamos a dar todo para sábado.
¿Cómo os ha afectado la derrota? ¿Estáis tristes o estáis rabiosos con ganas de afrontar el partido del sábado para arreglarlo?
Sí, más rabia porque las cosas no nos salieron bien y ahora rabia porque sabemos que podemos sacar adelante. Entonces, sábado necesitamos de todos, apoyo de todos, principalmente de la afición, y para sacarnos las cosas adelante todos juntos.
Una victoria ante el Español cambiaría un poco la manera de ver la cosa negativa que hay ahora mismo, ¿no?
Sí, cambiaría. Una victoria sábado sería fundamental y creo que en eso que estamos pensando y vamos a morir dentro del campo.
Los minutos que tú jugaste precisamente intentaste eso, ¿no? Morir dentro del campo, pero no valió nada más que para marcar un gol.
Sí, no valió nada, tampoco ese gol ha valido porque salimos de ahí y perdimos más, pero bueno, que lo que pensamos ahora en un partido de sábado y para sacar los tres puntos con todo nada.
¿Crees que te has ganado la titularidad?
Bien, eso no, no sé, eso depende del míster y lo que el jugador ahora, los que juegan ahora, que apoyemos y vamos por todos ahora, que vamos a apoyar quién va a jugar, no depende de mí, no depende de nadie, todo depende del míster.
Pero el equipo sí está demostrando que con dos delanteros, con Guerra y contigo, se siente más cómodo. ¿Te extraña no jugar más?
Bueno, extraña, todo jugador, todo le gustan jugar, ¿sabes? Y me gusta jugar y los minutos que me toca intento dar siempre el máximo.
Eso fue lo que dijo Manucho González, el angoleño, que evidentemente quiere jugar más minutos y que, bueno, él lo dice, ¿no? Si ellos dan por perdido absolutamente todo, pues ¿para qué van a salir a jugar el próximo sábado? Hay que tener la ilusión de que matemáticamente se puede y de que tiene tres partidos asequibles que el Real Valladolid jugando un poquito mejor o bastante mejor que lo que hizo el lunes frente al Celta, pero sin tampoco tener que hacer el partido de su vida, pues puede sacar 7-9 puntos que le den la permanencia. Eso ha dicho Manucho. Vamos a escuchar también al portero Jaime Jiménez, que ya sabéis que suele hablar claro. Esto es lo que ha dicho.
Bueno, nos salió un mal partido y nada más. Perdimos y ya no hay que pensar. Es pasado y corregir errores, lógicamente, intentar que no se vuelvan a repetir y tenemos que ganar.
Sí, lo que pasa es que la imagen que estaba dando el equipo en los últimos partidos era de mucha orden, seriedad, de invulnerables atrás y contra el Celta fue todo lo contrario.
Bueno, es por eso. Creo que se estaban haciendo las cosas bien, que estábamos mejorando en ese aspecto y el otro día pues salen las cosas mal. Entonces no hay que darle más vueltas. Es que no tenemos tiempo de parar y de analizar y de buscar más historias que lo sea pensar y remar todos a una en la misma dirección, que ganar al Español. Entonces nosotros necesitamos tres puntos como agua de mayo y tenemos que ir a eso. Es verdad, nos salió un mal partido y ya está. No hay más. Hay que solucionar los problemas que tuvimos y no buscar más historia, ni comernos la cabeza, ni pensar que por ese partido ya no somos buenos o somos malos o somos los mismos que somos, los mismos que estamos aquí y los mismos que vamos a terminar. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, buscar tres puntos.
Toda la temporada se ha hablado de finales, pero la del sábado sí que es una final, porque perder este partido puede ser definitivo casi.
Sí, bueno, la verdad que bueno, que sí, puede ser una, se puede calificar como final, ¿no? Son todos los partidos finales, nos estamos jugando ya, no solo el otro día del Celta o el este del Español, sino digamos ya varias jornadas jugándonos finales y las estamos solventando y ahora lo que hace falta es pues coger e intentar pues ganar esta, que es la inmediata y la que te va a dar aire.
Esa labor psicológica que dices tú, que no le daña al equipo este resultado, es lo más importante que tenéis que afrontar ahora en esta semana.
Muy claro, yo creo que tenemos que confiar en nosotros, si no confiamos en nosotros mismos, no tenemos nada que hacer, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que sacar lo mejor de sí e intentar pues sobrellevar la presión lo mejor posible y estar pues creer en uno mismo y estar súper convencido de que va a salir todo bien. Si eso lo hacemos todos en el campo, se va a notar y se va a notar en modo de que el equipo va a funcionar como grupo.
El problema que hubo sobre todo fue intensidad.
Bueno, yo no estoy aquí para analizar problemas o no problemas. O sea, yo me dedico a intentar ayudar al equipo, al Real Valladolid, a intentar hacer lo mejor posible. Mis compañeros seguro que intentan hacer lo mismo. Hay veces que las cosas te salen bien, otras veces que te salen mal. Entonces, ya lo repito, yo creo que más que buscar ahora problemas o qué pasó, lo que hace falta es analizar los fallos para buscar soluciones a esos fallos que no se vuelvan a repetir y luego saber que el partido del próximo contra el Español hay que morir, no hay más.
¿A tu juicio cuáles son esos fallos? ¿Cómo se pueden solventar?
No, yo no voy a hablar de fallos, a ver si me explico lo que quiero decir. El Celta ha jugado un gran partido y tiene jugadores de mucha calidad y te puede sacar los colores como lo ha sacado los colores. Recuerdo que creo que también le ha metido 5 el Málaga, si no me acuerdo mal. Entonces es un equipo capaz de poder sacar los colores a cualquiera, porque tiene jugadores de mucha calidad y han alternado grandes partidos también con malos. Entonces también hay que darle su punto de eso, su gran hacer y su gran labor en el partido y ahora de centrarse única y exclusivamente en las fuerzas, que las cosas buenas que tiene el Español y las cosas malas para atacarles y nada más.
Pero el equipo está mentalmente fuerte, me refiero, porque en Vigo el equipo salió bien, empezó bien, sí, el partido con intensidad y se asustó en esa primera contra que manda a Charles el balón al palo y a partir de ahí es como que el equipo se deshizo, ¿no? No sé si se asustó, si mentalmente empezó a dudar o qué pasó ahí.
Nah, el equipo seguro que va a estar mentalmente preparado para el próximo partido, es que no queda otra. Entonces hay que coger y confiar unos en los otros, ¿no? Yo tengo fe en mis compañeros, en que cada uno va a dar lo mejor de sí el sábado. Entonces uno puede ganar, puede perder, puede empatar, puede pasar cualquier cosa. El fútbol es así, te pueden pitar un penalti a favor, en contra, puede pasar una decisión buena, una decisión desacertada. Yo creo que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero si sales con la mentalidad fuerte de que vas a ganar, hay muchas posibilidades de conseguirlo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que buscar, ganar, no hay más.
Tú te llegaste a desesperar en Vigo porque, bueno, los 4 goles encajados y las oportunidades que salvaste también. ¿Te llegaste a desesperar un poco al ver que el equipo se había deshecho rápidamente?
No, aquí estamos para ayudar, ¿no? Y para animar. Yo creo que lo más importante es el Valladolid, más que ningún jugador. Y en ese aspecto lo único que intento es pues dar ánimo, yo también, darme ánimos a mí mismo, porque yo también, lógicamente, aquí todos somos culpables. O sea, la derrota no es problema de un jugador o de dos o de tres. Aquí los antes que salimos al campo más el resto, fuimos los que perdimos, yo el primero. Entonces yo asumo mis errores y lo único que intento pues es intentar hacerlo lo mejor posible para conseguir ayudar al equipo. Entonces yo no tengo ninguna duda en que mis compañeros van a dar todo lo que tengan hasta el final de temporada para conseguir el objetivo.
La imagen que más ha dado la vuelta es la de Verdis llorando cuando se le sustituye. ¿Cómo está el jugador?
Bien, bien, el jugador está muy bien. El jugador, pues eso, muestra el sentimiento del grupo, muestra el sentimiento de que nosotros somos personas, no, y a nosotros nos importa mucho quedarnos en primera división, y que lógicamente es un palo para todos el no conseguirlo, a nivel económico y a nivel institucional, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos convencidos de eso, de sacarlo adelante, y Verdis pues sabíamos que era un partido importante, y sabía un partido que era pues, que te podía dar un colchón bueno de cara a la recta final del campeonato. Y él, pues claro, como eso lo sabe, pues lo demuestra, hay gente que lo demuestra serio, hay gente que lo demuestra pues que se le escapa una risa de impotencia, hay otra gente que está cabreada, y Verdis lo hizo llorando, y me parece normal, me parece en esta situación, además, y lo hable por su parte, eso significa que está comprometido y que, al igual que otro, ya te digo, la forma de demostrarlo es lo que menos importa, lo importante es que él está entero, y al igual que el resto de compañeros, y seguro que vamos a sacar esto.
¿Seguís unidos en el vestuario?
Sí, siempre hemos estado unidos, yo creo que llevamos 3 años juntos, y lo importante es eso, intentar coger y saber que el grupo que estamos tenemos que hacerlo bien, no queda otra, ahora mismo quedan, no sé cuántos días quedan, 16 días, 17 días, 20 días, los que queden para terminar el campeonato, y ahora más que nunca tenemos que quitar cualquier tipo de miedo, tenemos que quitar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, y solo mirar las cosas positivas, hablar de salvación, hablar de cómo ganarle al Español, y cuando pase ese partido hablar del siguiente.
Ahí están las palabras de Jaime Jiménez. Pues bueno, ojalá se cumpla, ¿no?, lo que dice el portero del Real Valladolid, que va en la misma línea de las palabras de Manucho. Al final, si nosotros no creemos, pues esto va a ser realmente complicado, y no queda otra que confiar.
Sí, porque sí, al final, por mucho que pinchen los demás, o por mucho que digamos que los demás están mal, si Valladolid no gana, no termina de creer en que se puede, esto se viene abajo. Quedan 4 partidos, supuestamente, habíamos hecho cuentas, si con 39 iba a bastar, después de la jornada otro día, a lo mejor es un poco más, así que por lo menos hay que ganar 2, y si se puede ganar 3, obviamente ya estaría prácticamente decidido. De momento que ganar el sábado contra el Español, no queda otra, y a partir de ahí hacia adelante. Esto hay que tomárselo como si fuese 4 finales últimas, una recta final. Todo lo que ha pasado atrás lo olvidamos, porque obviamente si pensamos en lo que ha pasado atrás, vamos a creer que no se puede, porque hemos ganado 6 y nunca hemos ganado 2 seguidos en lo que va de año. Vamos a pensar que la temporada empieza ahora, que son 4 partidos y que vamos a por ellos. Y no hay que más que ir día a día y punto a punto. El sábado frente al Español hay que conseguir los 3 puntos y a seguir sumando. Y ya está, y al final de temporada, pase lo que pase, habrá que hacer el balance. Aunque también tiene una cosa, que pensándolo, aunque no sabemos, la temporada va a ser igual de mala, las cosas como son. Creo que ya se verá, pero sí hay que aprender de los errores, de lo que se ha hecho mal, para que el año que viene no se vuelva a repetir, porque obviamente este equipo está hecho para sufrir, pero se puede sufrir de diferente manera.
Coco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien.
Hoy va.
Yo sí.
Enhorabuena, porque debes de ser de los pocos en esta ciudad.
Y el que no esté bien, pues yo creo que lo primero es estar bien en la vida, y el fútbol es una cosa aparte de esto. Si me preguntas por el fútbol, pues
tienes toda la razón. No te la voy a quitar, porque la tienes.
En el fútbol, pues bueno, yo estuve en Vigo y la verdad es que te llevas una decepción. Pero bueno.
¿Fue peor todavía en directo que por la tele?
Sí, porque la imagen que transmitió el equipo fue bastante pobre. Pero bueno, yo creo que el partido no y el descenso no se acaba en Vigo. Yo creo que el Valladolid tiene sus opciones de salvarse y sobre todo el primero que tiene que creer en que se salva son los propios jugadores, que yo creo que tienen que echar todo el resto en de la carne en el asador el sábado. Y sobre todo es muy importante también que la afición crea en y el entorno del equipo crea en que se puede golar. Entonces por eso yo creo que es fundamental que el sábado pues Zorrilla sea una caldera y que esta ciudad, si quiere tener un equipo en primera división, pues debe echar su manita, que yo no lo dudo, porque la afición esta temporada, por lo menos, o las anteriores, yo creo que ha habido un cambio en la afición del Valladolid y ha ido madurando. Entonces yo creo que ese apoyo para los jugadores es fundamental, porque lo que no se puede hacer es que el equipo salte al campo, pues que no haya ningún tipo de pitada, etcétera, etcétera, y la gente se ponga nervioso, pues esto es largo. Sí, yo creo que ganando al Español es la clave de todo esto, y al final no dejan de ser 90 minutos un partido de fútbol y puede pasar cualquier cosa. Si el Valladolid es capaz de ganar, yo creo que va a salir muy reforzado. El miércoles tiene un partido contra el Madrid, que eso simplemente los jugadores jugar contra el Madrid se vienen arriba, ya lo vimos el día del Barcelona, porque al final el equipo, pues bueno, lo hablábamos esta mañana, que no ha demostrado una consistencia a lo largo de muchos partidos seguidos, pero sí que ha habido partidos determinados donde esa consistencia se ha visto, porque bueno, ganar al Barcelona como...
Yo creo que muy pocos, Coco.
Sí, pero...
Y el partido contra el Barça demuestra que el equipo es capaz. A mí es lo que realmente me da
rabia.
Claro,
pues por eso mismo se tiene que aprovechar, sobre todo, ganar al Español, aunque sea con la mano de penalti o injusto, que robemos el partido, o sea, como sea, pero ganar. Y a partir de ahí, pues, yo creo que ganando dos partidos y empatando otro, muy posiblemente se salve. Pero claro,
7 puntos, 39, sí.
Yo por las cuentas que he hecho va a depender también quién sea el rival. Mirando el calendario, excepto con Osasuna, tienes prácticamente ganado todo, el Golaveras particular y el Golaveras general. Si no encajas el miércoles una goleada de escándalo, que puede ser. Pero bueno, eso, con eso también hay que jugar, y con eso jugó Osasuna también el sábado en el Bernabéu, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que con 39 puntos es posible salvarse, pero bueno, lo definitivo sería ganar 3, que yo creo que con 3 puedes librar, pero con 39 habría que esperar, y sobre todo, yo creo que ganando los dos partidos, al Español y al Betis, el último partido a ver cómo pasa, yo estoy convencido que el Granada aquí va a venir jugando el pan.
¿Sí?
Sí, 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 porque... Yo creo que el Granada no va a ser capaz de ganar a Almería de los 3 partidos que le quedan, y va a venirse aquí a jugar el pan. Igual, si somos capaces de ganar al Español y al Betis, pues igual nos valen los 2 puntos a los dos, y o sea, un punto a cada uno. Igual, pues bueno, hay que salir a jugar, a empatar. Porque aquí lo que se trata es de quedarse en primera división, no dar espectáculo ni historia.
Jesús Turiel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Te agradezco hoy más que nunca tu presencia aquí con nosotros, que has tenido ahí un problemilla con la motoreta, ¿no?
Casi no llego, pero bueno, está solucionado y al final un poquito tarde, pero hemos llegado.
Vaya semana, ¿no? Entre...
la semana malísima. Nada, yo creo que viene diciendo, pero al final...
Hoy Coco ha estado muy hablador, ¿eh? Se nota que sí, se lo toma en serio, porque nunca lo había visto yo hablar y analizar tanto, ¿eh? Y tan largo.
Sí, pero al final yo creo que a la larga... Yo me evitaría analizar a la larga y sí analizar esta semana, y esta semana, es que esta semana ahora sí que ya es una oportunidad casi última o finalísima. Yo creo que todo pasa, o el 90% de posibilidad de que Valladolid se mantenga, que es lo que queremos todos, pasa por este partido de casa y por el partido del Español. Yo creo que es buen dato que en casa hayamos sacado partidos importantes y que en casa el equipo se muestre o dé una cara diferente a lo que esta temporada está dando fuera. Y nos basamos mucho en eso, en porque fíjate, si te pones a sumar los puntos que tenemos que hacer o que no hacer, es una locura, y prácticamente todos damos por salvados si el equipo gana esos puntos, pero es que hay que ganarles, y yo creo que el 90% de las posibilididades de que Valladolid pues mantenga esta categoría es el día del Español y en casa, un partido fundamental para dar esperanzas a la gente, dar esperanzas al equipo y dar aire para poder afrontar pues las otras tres finales que nos quedan, y sobre todo las finales de contra equipos en teoría de nuestro nivel.
¿Tú lo marcas en cuánto, Turi?
Yo ahora mismo haría la lectura que hace Simeone en partido a partido. Este partido es fundamental. Estos tres puntos son vitales. O sea, si no sacamos estos tres puntos, es que luego sería la cuenta de echar otra vez, volver a echar, que si necesitamos, que si... No, es que estos tres puntos son los que nos dan el aire que nos falta para vivir. Y la posibilidad de mantener la categoría pasa, yo creo, fundamentalmente por estos tres. Y yo no me baso en cuentas, porque al final las cuentas van a ir saliendo en las últimas tres jornadas, ya sabéis todos, o sabemos todos los que nos oyen, que hay resultados muy raros, que se dan resultados que siempre se buscan, resultados que no, y situaciones complicadas en las que nos podemos ver metidos si el equipo no gana en casa. Y Zorrilla tiene que ser, pues lo que ha dicho Coco, tenemos que ganar, sea como sea, tirando la gente, animando más que nunca, y el equipo sacando toda la casta que tiene y sacando pues la intensidad que ha sacado en partidos trascendentes, pues eso tiene que sacar todo este sábado.
De todas formas, me dices partido a partido, pero 39 puntos, ¿crees que valen para salvarse o no?
Es que hace dos semanas lo decíamos que sí que nos valían. Ahora se complica un poco el asunto porque han sumado todos de abajo y tienen 35 la mayoría de los que está por ahí. Pero yo creo que la última jornada, yo creo que con 31 estaríamos, pero hay que sumarles. Y a lo mejor con 39 apuras no te vale, y sí que te valía con 40, con los cuales son muy difíciles de sumar. Eran dos victorias y dos empates, o tres. Yo creo que por eso no me gusta hacer cuentas, y ahora sí que es partido a partido, porque sí que hemos estado haciendo cuentas durante el resto de semanas y demás, pero nos está costando sumar esos puntos, entonces lo inmediato es esto.
Javi, ¿tú cuánto crees que va a ser necesario?
Pues que ya, no sé, porque siempre llevamos así dos semanas. Yo pensé que hace una semana era menos, después de la victoria de la Almería, a lo mejor 40, 39, pero es que no lo
Yo
sé.
Sinceramente creo, si tuviese que jugar, me la diría 39, claro, pero es que con triples que y con empates
con
ganados.
Empates, ¿eh? Con más equipos metidos en...
O sea, traducido al castellano, que te salvas con 40 o con 39, muy justo.
El problema fue el daño que... Vamos, el daño. La situación que se produjo de ganar el Athletic Bilbao, porque si el Sevilla...
Sí, eso está claro.
Hubiera ganado San
Mamés... Coco, que la jornada fue horrible. O sea, es la peor posible que se podía dar para el Real Valladolid, ¿no? Exceptuando, creo que Granada o Osasuna, ¿no?
El Elche,
que sigue en la pelea. Pero al final, o sea, el peor panorama era que ganas el Getafe, que ganas el Almería, que tú perdieses y cómo pierdes, y que el Athletic gane al Sevilla y prácticamente sentencie la plaza Champions.
Sí, está claro, pero bueno.
Después de tantas jornadas se suele dar alguna que sea nefasta. Sin embargo, la que no se jugó fue bastante, entre comillas, bastante aceptable, bastante buena para los intereses del Valladolid, pero es que no todas las semanas van a ser iguales.
Bueno, al final, que es una liga de 38 jornadas, y al final estás donde mereces, ¿no? Pero bueno, ya se sabía que el Valladolid iba a sufrir y que vamos a estar en la pomada. Entonces lo que hace falta es, por lo menos, ir a llegar a esa última jornada vivos. Que bueno, yo estoy convencido que si el Valladolid no es capaz de ganar el Español, está en segunda división. Eso hay que tenerlo clarísimo. Pero yo creo que es el partido donde hay que echar la carne del asador y tal. Pero bueno, yo estaba leyendo, por ejemplo, ahora unas declaraciones que ha hecho el alcalde de Valladolid.
Sí, ayer en Onda Cero fueron, sí.
Que, bueno, pues con todos mis respetos, me parecen
deleznables, por no decir otra cosa. Porque lo primero que tienes que hacer siendo un personaje público es mantener el respeto a los futbolistas, que al fin y al cabo son trabajadores, y a él tampoco nadie le va a decir lo mal que hace las cosas o lo bien. Por lo menos que tenga un poco más de respeto.
Sí, yo leí alguna frase, no lo he podido escuchar, pero sí he leído alguna frase, ha dicho algo así como que estuvo a punto de apagar la televisión, ¿no? Porque...
Sí, que la defensa era un coladero, que eran muy malos, tal. Entonces, bueno, yo creo que esas declaraciones...
ya sabes que Francisco Javier León de la Riva
en casa
es experto en calentones, o sea que bueno, sí, y en hablar clarito.
Sí, pero cierto
es que
si tú eres alcalde de Valladolid no puedes hacer esas declaraciones. Puedes decir que no te ha gustado el partido o puedes decir eso, pero decir que un profesional es malo, ¿en qué? Eso yo creo que son deleznables. Y de hecho, acabo de leer yo ahora unas manifestaciones del abogado de la AFE poniéndole a cara de un burro, porque es lógico.
Turi, hablabas un poco antes de olvidar, ¿no? Y sobre todo centrarnos en lo que queda, pero tampoco hay que hacer como que el lunes no pasó nada, ¿no? Porque...
No, para nada. De esto, o sea, al final, como dicen la mayoría de los profesionales, de lo que más se aprende son de las derrotas y no de las victorias. Entonces, lo que está claro que hay que aprender que un equipo que entra al campo sin la intensidad suficiente y sin saber lo que se está jugando, pues es un equipo que tiende a lo que el Valladolid mostró. Yo creo que tenemos mucho más equipo y la ciudad merece un equipo que tenga mucho más trabajo y mucha más intensidad en todos los encuentros. Yo creo que ha habido partidos este año muy buenos, luego otros buenos y fuera de casa, sobre todo, pues ha habido partidos regulares y tirando a malos. Este último creo que fue tirando de los malos, realmente de los que no nos gusta ver a ningún aficionado. Y sí que es cierto que lo que hay que hacer es eso, dar un repaso a todo lo que se hizo mal, poner las cosas claritas de lo que el equipo quiere y de lo que el equipo sobre todo no quiere, que es eso, partidos así, y luego pues hacerse fuerte en casa, que yo creo que sobre todo este año ha tenido muchos mejores resultados y mucha más consistencia en casa del equipo y que no vuelva a pasar en una situación así. Yo creo que por eso digo que hay que hacer un poco borrón y aprender de los errores y luego pues darlo todo, porque al final también quedan 3 partidos en casa y uno fuera, con lo cual tenemos que estar confiados de que el equipo...
Frente a un equipo que está descendido.
Claro, y luego queda un partido fuera contra un equipo
final,
que esté descendido.
Yo doy mi opinión, si yo tengo que elegir si me dicen elige qué partido jugar fuera de casa... En las 4 jornadas que te quedan, tienes que jugar uno. Hombre, yo elijo el Villamarín, vamos.
Sí, por supuesto.
Pero ojo, porque...
No, ojo con cualquiera, Coco. Pero si tienes que elegir uno... O sea,
yo te pongo un ejemplo...
No, pero se juega mucho más el Celta. Claro. Con lo cual, al final, es que fíjate...
Sí, pero yo te pongo un ejemplo de que no pienses que eso está hecho, porque el año de Fernando Vázquez, el Valladolid fue a jugarse a Murcia con el Murcia descendido y perdimos 2-1 y nos fuimos a segunda división. Entonces, al final... es bueno por un lado, pero a lo mejor es malo, porque el Betis sigue teniendo su pólvora, juegan sin presión y allí no podemos ir a pasear, porque si vas a pasear te van a pintar la cara, sea el Betis en segunda división o sea quien sea. O sea que yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y lo que dice Turi, aquí es partido a partido y los 90 minutos son los del sábado, con el Español. Y morder desde el primer momento. Y después ganar ese partido. Y el miércoles al Madrid irle a morder las botas. Porque el Madrid no creo que nadie quiera perderse ningún partido. Hay que ir a enseñarle que esto es fútbol y que se va a ir a por el partido. Igual que se le enseñó los dientes al Barcelona. Y después a Sevilla y después a Granada. O sea,
le vendría también al Valladolid una derrota en Liga del Madrid contra el Valencia.
Sí,
no va a ser fácil.
No va a ser fácil, yo creo.
Pero
que...
Bernabéu, evidentemente, pues el Valencia estando como está,
son equipos que al tran-tran te revientan. Porque tienen muchísima calidad, lo que pasa es que tienes
que
ir a
pasar. Bueno, pero mira, el Barça, el tran-tran no te reventó, ¿no? Entonces, claro. Es el partido que tienes que buscar también.
Sí, sí. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es ganar al Español. Y a partir de ahí, el Español aquí no va a venir a tocarse las palmas.
Eso sí iba a preguntar ahora. ¿Cómo va a venir el Español a Zorrilla?
Yo creo que el Español va a venir con todo, porque lleva dos derrotas seguidas. El Español se está jugando además mucho dinero, porque tienen una prima por quedar entre los 10 primeros. Entonces,
prima del club.
Claro, claro, son propios, son objetivos que ponen al grupo, pues por quedar entre los 10 primeros, pues tienes X, al final es dinero. Y el Español, pues tiene un entrenador que no le gustó nada la actitud del otro día, eso, y va a intentar meter presión. Ya empezó a meter presión en el minuto siguiente a perder en la rueda de prensa. Entonces, bueno, que al final yo estoy seguro que si sales como tienes que ser y haces un gol, pues obviamente el Español pues a lo mejor no pone todo el punto de tensión, ni arriesgan ni meten la pierna. Ahora, eso tiene que ser así, y puede ocurrir lo contrario, que tú vayas a te hagan un gol y te hundas como un azucarillo, que eso es lo que también hay que tratar. Pues yo creo que es un tema peligroso. Si encajas un gol, pues ahí empieza el rumor, el tal, y eso sí que puede ser peligroso.
Nos quedan 15 minutos de programa. Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos para terminar el análisis con Turi y con Coco. Les quiero preguntar por varias cosas. Por Juan Ignacio, por el 11 de cara al sábado después del naufragio en Balaídos y unos cuantos temas más. Pausa y cerramos este directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Días muy especiales en la sidrería El Lagar de Venancio, porque todas las madres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con ella y con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día de la Madre en la sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44. Madre, solo hay una. Y Lagar de Venancio, solo uno.
Don Prim, especialistas en impresión. Don Prim, recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más. Don Prim Valladolid, estamos en Alonso Pesquera 3, junto a Plaza de Santa Cruz. Don Prim, cartuchos de tinta y tóner compatibles y originales al mejor precio. Don Prim Valladolid, estamos en Alonso Pesquera 3, junto a Plaza de Santa Cruz. Don Prim, recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más. Don Prim, calidad y duración al mejor precio.
Sistema anticolisión frontal
activado.
Escudo de protección inteligente
activado.
Asistente de aparcamiento automático
activado.
Recibiendo llamada del exterior, señor.
Aceptar. Cariño, acuérdate de comprar el pan.
Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real. Nuevo Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un Fe desde 10.500 euros o un Rio desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Llega a Valladolid el mejor grupo tributo a Hombres G, los Heiberman. El sábado 3 de mayo a partir de las 9 y media de la noche, disfruta con todos los clásicos de Hombres G en la sala Porta Caeli. Venta de entradas en Bar La Luna, Disco Center, Déjate Besar en Parque Sol y en internet en tiquetea.com y espectaculosmonje.com. El sábado 3 de mayo, noche Hombres G en Porta Caeli.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Continuamos en Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio con Turi, con Coco, con Javi Heredero, para ir cerrando este programa de miércoles, último del mes de abril. A ver si el mes de mayo se da bastante mejor para el Real Valladolid y para el resto de los equipos deportivos de la ciudad. Bueno, Turi, te quería preguntar un poco por el entrenador, por Juan Ignacio Martínez. ¿Cómo le ves y si ha pasado por la cabeza el otro día durante el partido en algún momento para ti que fuese destituido, que se buscase una promoción interna dentro del club, que se buscase ese cambio que a veces, pues bueno, se dice entrenador nuevo, victoria segura, pero lo que suele haber seguro es un impulso, ¿no? Y un cambio.
Sí, lo lógico otros años ha sido pues eso, que en situaciones complicadas como la que ha habido Jim en varias etapas este año, pues sí que se sucediera algo en el banquillo. Este año no ha sido así, han apostado por él desde un principio y sobre todo han comentado muchas veces en prensa y en radio que iba a seguir pasara lo que pasara, y bueno, ahí está. Yo creo que el último partido sí que es cierto que al final pues marca mucho la trayectoria del entrenador en cuanto a posibilidades de estar en el banquillo, pero bueno, yo creo que desde arriba confían en él, yo creo que tiene posibilidades todavía de sacar esto adelante. Y bueno, pues yo creo que al final tenemos que estar, yo creo que al final cada uno tiene su pensamiento y luego yo creo que entre todos tenemos que estar pues con el entrenador a muerte hasta la última jornada en la que esté con nosotros. Luego yo creo que situaciones se han vivido años pasados de promociones y demás, y yo creo que al final un alto porcentaje no han acabado de funcionar. Sí, en otras veces funcionaron, pero yo creo que en este caso no, a lo mejor no han querido arriesgar y están manteniendo pues una línea que ellos han determinado desde un principio.
Uh-huh. Coco, Juan Ignacio.
Pues hombre, yo viendo cómo vi en directo allí el partido, en caliente, pues...
Que te planteaste, ¿no? Que...
Sí, vamos. Yo si hubiera tenido responsabilidad en el club, pues igual sí que te lo planteas, pero tienes que ver... ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, al final yo siempre era de los que decía que con Juan Ignacio hay que ir a morir, al final. Pero, claro, llevaba
sí, pero la idea
de...
no era, la idea era no morir, ¿eh?
Claro, pero viendo cómo se ha desarrollado el tema, pues claro, sí que te planteas a lo mejor que ves el equipo muerto. Yo en Vigo, el problema es que vi el equipo muerto, ¿vale? Entonces... sí que te planteas en caliente decir, bueno, pues vamos a desfibrilar al equipo a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, tienes que ver también a quién traes aquí, para cuatro jornadas. ¿Quién tienes el mercado capacitado para...? Yo, por ejemplo, si Clemente estuviera libre, pues, ¿sabes? Un tipo de ese entrenador, a lo mejor es lo que hace falta para...
Está Turi sonriendo.
Sí.
Yo no traería a nadie de fuera. Pero ya lo dije ayer. El problema es que creo que la relación de Carlos Suárez con la persona ideal para ahora ponerse al frente de esto, que en mi opinión sería Javi Torres Gómez, no es excelente. Entonces, pues bueno, no facilita esa promoción interna. Y luego a mayores, que creo que también destituir a Juan Ignacio económicamente para Suárez sería un palo. Creo.
Sí,
entonces,
bueno, no sé,
todo influye, ¿no?
Exactamente no sé, porque claro, un gestor o dueño o lo que sea él, pues tiene que decidir también el tema de qué es lo mejor, y tiene que analizar también el tema económico, que ninguno de nosotros sabemos cómo es el contrato de Juan Ignacio, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo te hablo a nivel de...
Pero partido. A poco, Coco, tú que sabes un poco de esto, ¿a poco es bastante más barato echarle una vez termine la temporada, pase lo que pase, que echarlo a día de hoy?
Sí, bueno, hay que ver el contrato también, pero bueno, si tiene una cláusula de que tiene un año y con el tema del descenso tal, o que una parte esté de acuerdo y otra no, pues ahí puedes...
A mí me parecería de locos que se haya firmado 2 años, sí, que va y que por contrato tenga que seguir, o sea, me parecería una locura, ¿no?
También puede haber en el contrato una cláusula donde diga que si está en descenso.
No sé, mi sensación es que tampoco Juan Ignacio querría seguir en Valladolid.
Bueno, pero si es que es una cuestión de que lo tienes firmado.
A firmar los contratos yo creo que marcan un poco el devenir de esto. Yo creo que seguramente los 2 años tenga firmado algo en primera, algo en descenso o algo... diferente totalmente, claro, una cosa de la otra. Entonces,
no sabemos el contrato, pues también yo hablaba a nivel deportivo, de desfibrilidad de equipo a nivel deportivo. Ahora, pues bueno, yo creo que al final vamos siempre a lo mismo. A ver si son capaces de esta semana. Yo por las informaciones que tengo, sí que el equipo salió de Vigo y el viaje largo en autocar, sí que hubo, la gente se venía encorajinada y convencidos de que se puede sacar. Entonces, pues bueno, vamos a confiar. Yo por lo menos les doy crédito, porque es una plantilla que en las dificultades ha sabido irse arriba. Recordemos que es una plantilla que muchos de los jugadores que están ahí ascendieron sin cobrar. Entonces, pues eso también da un plus de que es gente que tiene carácter y lo que hay que tener para en las situaciones difíciles venirse arriba, ¿no? Pero bueno, yo doy crédito de los 90 minutos del Español.
¿Haríais algún cambio en el 11? Va a haber dos obligados, ¿no? Sí, el de Verdich y el de Álvaro Rubio. ¿Cómo Rubio?
Yo ahora mismo el único cambio, vamos...
¿Apretar a Víctor Pérez, que sale de lesión, junto con Rossi? ¿O?
No sé, yo el primer y único cambio que haría sería jugar con Manucho y con 10 más. Y te digo por qué. Porque Manucho es un jugador que ha demostrado que tiene sus limitaciones como futbolista, pero tiene cosas buenas también como futbolista, que es una referencia arriba, que obliga mucho a los centrales contrarios y sobre todo que abre espacios. Y además se le ha visto desde el primer momento que es un jugador comprometido con la causa. El otro día en Vigo, desde que salió él, el partido cambió a nivel de arriba, porque el Celta tenía que estar mucho más pendiente de un tío con esa corpulencia, etcétera. Entonces, bueno, yo a partir de ahí, porque él ha demostrado que con el Almería le metes arriba y le creas problemas, y a partir de ahí, pues yo es lo que hablaba esta mañana con Turi, que no entiendes por cómo, habiendo hecho ese partido contra la Almería y ese sistema de juego, tenías que ir a morir con eso ya, y que pase lo que sea.
Sí, la verdad es que hemos estado comentando, yo creo que al final sacas el equipo de una situación difícil, ganando un partido complicado y con una forma de jugar que te ha funcionado, lógico hubiera sido a lo mejor mantenerlo en el tiempo, para ver si hubiera funcionado, pues sobre todo esta parte final o este sprint final, que es el más importante. Se han cambiado jugadores por diferentes motivos y la verdad es que cada uno tenemos un 11. Yo, claro, tengo un 11 en mi cabeza, no les veo entrenar siempre, no puedo opinar en cuanto a cambios y eso, pero sí que es cierto que ese día se vio cosas diferentes al equipo, y aunque no tuviera tanto juego, sí que notas que tiene más presencia en ciertos lugares que con otros sistemas no tiene. Entonces siempre te da esa posibilidad o siempre te da un partido un poquito más abierto y un poquito, yo creo también te da más ocasiones, te da más llegada y yo hubiera, bueno, o quisiera haber mantenido haber visto ese sistema durante un poquito más largo el tiempo para ver si hubiera funcionado y nos hubiera permitido pues sacar puntos que ahora mismo no tenemos.
Bueno, aquí lo vamos a dejar. Gracias a los tres. A Javi le escuchamos el viernes. Tocamos madera para el sábado. ¿Qué os ha parecido la app de Radio Marca Valladolid?
Pues la verdad es que ¿te ha gustado? Muy bien, sobre todo para la gente, que hay mucha gente que está fuera o no puede oír el programa. Pues la verdad es que sí que está muy bonita.
Es buena, es espectacular. Yo creo que es una buena aplicación para llevarla a todos lados, y yo creo que va a tener un gran éxito.
Ya no hay excusa, heredero. Nos pueden escuchar desde cualquier lado del planeta. Desde Cádiz, desde Madrid, desde Benidorm, desde Sevilla, Italia, desde Honolulu. Desde cualquier lado.
Da igual, ya ahora es que me doy cuenta que es que somos
desde Angola. Manucho se va de a casa. Voy a decir a Manucho, nos puede escuchar también.
Que su familia se la ponga, porque seguro que interesa. Te das cuenta que es que somos súper modernos en Radio Marca Valladolid. Estamos siempre a la última.
La hemos presentado hoy, Apple Store y Android Market. Para dispositivos Android y dispositivos iOS de Apple, ponéis Radio Marca o Radio Marca Valladolid y enseguida la encontráis con esa interfaz blanca y violeta, ¿no? Sobre todo violeta, pero también con este toque blanco hemos cambiado un poco la imagen corporativa de Radio Marca Valladolid. Con los podcasts, con el directo, vas a poder después escuchar los programas gracias a upapucela.com. Así que nada, esperemos que os guste, y lo que decíamos en el arranque del programa, cualquier cosa que no y que queráis o sugerencias y demás, nos lo contáis, nos lo hacéis llegar y nosotros intentamos adaptarla al gusto de nuestros oyentes. Pista de hoy de Pucelano Anónimo, es miércoles, buscamos un jugador de la historia del Real Valladolid y dice así: llegué a España por la puerta grande, pero no conseguí enganchar a una exigente afición y un meticuloso entrenador. Tras 2 años en un gran club, me marché para, un año después, volver y firmar por el Real Valladolid. No es Turiel, salimos ya de dudas. Aquí lo dejamos, puzolananonimo@gmail.com. El viernes más, que mañana es festivo, así que nos escuchamos ya el próximo viernes. Gracias por estar ahí, adiós.